Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE, partidazo de Copa. Partidazo de COPE que vamos a vivir en este martes 16 de diciembre. Con mucha agua en la mayoría de los sitios de la península, con frío y con fútbol. Sepan que en los partidos del día de los 16avos de final de la Copa del Rey, saben que son eliminatorias a partido único, Guadalajara 0, Barça 2, Sporting 0, Valencia 2, Eldense 1, Real Sociedad 2, Depor 1, Mallorca 0, ha caído el Mallorca ante un segunda, el Depor, que es casi un primera, y Eibar 0, Elche 1. En el caso del Barça, partido que acaba de terminar, ahora estamos en Guadalajara, el partido ha comenzado con media hora de retraso porque el Guadalajara no tenía un documento que autorizaba una de las gradas, la grada supletoria del campo en el que había 2.000 personas que habían comprado localidad. El portero titular ha sido Ter Stegen. Ha jugado todo el partido Lamine Yamal. El primer gol del Barça se ha marcado en el minuto 76. Ha sido Christensen. Y luego Rashford en el 90 ha hecho el 0-2. Pero le ha costado mucho al Barça clasificarse para octavos de final. Vamos a ver si hay alguna última hora, alguna noticia desde el Pedro Escartín de Guadalajara. Manolo Oliveros, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Algo que contar? ¿Dónde están ahora los equipos, el Barça y el Guadalajara?
Pues ahora mismo los equipos están en el vestuario y veo algunos protagonistas que están con los plafones de publicidad haciendo declaraciones como Christensen, Hansi Flick para las televisiones y algunos jugadores del Guadalajara. Y lo que decías, ha sufrido mucho el Barça, ha puesto orden en la segunda parte no solamente por la presencia de Pedri, sino también porque Hansi Flick, que en la primera parte ha hecho inventos, en la segunda ha puesto a cada uno en su sitio, que al final ha sufrido un poquito, pero ha ganado 0-2 el Barça.
Ahora lo comentamos absolutamente todo. ¿Algo que apuntar desde la zona de vestuarios? Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos justo aquí, muy cerquita de la puerta de salida de vestuarios. Van saliendo poco a poco los futbolistas del Barça, subiéndose al autobús que está justo aparcado aquí detrás de una valla, porque ahora se van a Madrid. Hemos visto a Pau Cubarsí, que hoy ha cumplido 100 partidos con el primer equipo del Barça, y eso que solo tiene 18 años, decía que estaba satisfecho. Andreas Christensen, que también estaba contento, le ha felicitado Flick porque ha desencallado el partido. El estado del terreno de juego no estaba del todo bien, aunque bueno, le hemos dado en bastantes buenas condiciones, Oliveros y yo, y estamos esperando protagonista, a ver si alguien comparece aquí en la zona de las radios. Se ha subido ya Lewandowski en el autobús, que ha venido pero le ha descartado Flick porque tenía algunas molestias, ha hecho algunas fotos con aficionados, porque aquí, Juanma, te puedes imaginar, es una selva, estamos un montón de periodistas y un montón de aficionados en muy pocos metros cuadrados, pero bueno, esperamos que alguien en breve venga.
Línea abierta con Elena Condis, entrecorta en cualquier caso ese micrófono, Elena, en esa zona donde estás. Ahora seguimos contándoles lo que se cuece después de este 0-2 del FC Barcelona en Guadalajara. Simplemente recordándoles los partidos de mañana. A las 7 de la tarde, Atlético Baleares, Atlético de Madrid. A las 6 se juega el Cultural Leonesa Levante. He dado primero el de las 7 que el de las 6. Cultural Leonesa Levante a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la tarde se juegan también Albacete Celta, Huesca Osasuna y Racing Villarreal. A la vez Sevilla a las 9 de la noche, que es el único partido la única eliminatoria entre dos equipos de primera división en esta ronda. Y a las 9 de la noche el Talavera Real Madrid, con Ceballos baja de última hora por una gastroenteritis. Mañana se juega también la final de la Intercontinental en Qatar. Desde las 6 de la tarde, París Saint-Germain, Flamengo. Y además de los partidos de la Copa del Rey, lo que ayer les contábamos de los árbitros. Ese comunicado del sindicato de árbitros quejándose por las palabras de ayer de Florentino Pérez. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, es un comunicado muy duro y contundente tras el ataque del presidente del Real Madrid ayer, donde acusó a los árbitros de corromper la competición y señaló a Pablo González Fuertes, diciendo que amenazó al Real Madrid. Muestra este comunicado de los árbitros, porque este sindicato representa a todos los colegiados y colegiadas en España, muestran su rechazo y piden responsabilidad institucional. Recuerdan que el denominado caso Negreira no tiene ni un solo árbitro investigado o imputado. Entienden que el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos e inciden, Juanma, en que cualquier manifestación pública realizada desde una posición de influencia tiene un impacto directo e indirecto en episodios de violencia y agresión a los colegiados. Por supuesto, apoyo total también a Pablo González Fuertes tras ayer acusarle el presidente del Real Madrid de haber amenazado al conjunto blanco.
Por cierto, que el CTA respalda la decisión de González Fuertes de no llamar a García Verdura para que valorara si había o no penalti en Vitoria sobre Vinicius en el partido del Real Madrid contra el Alavés. Y sin embargo, dice el CTA que no debió entrar el VAR en la jugada de Iñaki Williams en Vigo, en Balaídos. Luego lo contamos todo, porque ha hablado Laporta también durante la jornada de hoy, le ha respondido a Florentino Pérez. Es un capítulo más de la guerra abierta entre los dos presidentes y los dos clubes, después de que Laporta se abrazara con Zeferin y con Al-Khelaifi y hiciera la gran clavada que le hizo a Florentino con el tema de la Superliga. Todo esto más que la justicia francesa ha condenado al Paris Saint-Germain a pagar 60 millones de euros a Mbappé en cuestión de salario y primas impagadas, que hemos tenido los premios de BES, Dembélé y Aitana Bonmatí han repetido como mejores jugadores, como hicieron en el Balón de Oro, y Luis Enrique ha sido elegido mejor entrenador del año. Si no me equivoco, también el Balón de Oro se lo llevó Luis Enrique, ¿no? Mejor entrenador del año. O sea que han hecho exactamente lo mismo de BES y el Balón de Oro. Guillermo Almada, nuevo entrenador del Real Oviedo hasta final de temporada, llega al club asturiano en el uruguayo después de acordar su salida con el Real Valladolid. Está el ambiente súper enrarecido en Oviedo. Noticias esperanzadoras para Jorge de Frutos. Según ha informado Carlos Ganga, no se aprecia lesión grave en las primeras pruebas. Le van a hacer más pruebas en los próximos días para ver la evolución, pero de momento parece que se queda en un susto, lo cual es sin duda la mejor noticia del día, porque ayer fue una imagen desgarradora lo que vimos de Frutos en el partido entre el Rayo y el Betis. Hoy Pilar Alegría ha dimitido como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes para centrarse en su candidatura a la presidencia de Aragón. Pues que le vaya muy bien. Y en Euroliga, jornada 16, Olympiacos 92, Valencia 99, Olimpia Milán 89, Real Madrid 82 y París 69, Fútbol Club Barcelona 85. Ya están preparados, creo, todos los comentaristas que esta noche están en este partidazo de COPE ya, que es un partidazo navideño, ya es una cosa casi con fanfarre y zambombas. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Está David Sánchez, hola David.
Bona nit.
Bona nit. O bona nit también a Miguel Rico. Hola Miguel, muy buenas.
Bona nit, familia.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guilluciano, aquí le tenemos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Senabre, que ha estado comentando el partido en tiempo de juego y que continúa en el partidazo. Le hemos dado tiempo, ha dicho, para beber agua. Y
no he bebido agua.
¿No cenas nada? ¿En ningún momento
no,
nada?
No quiero parafrasear a un futbolista del Athletic Madrid que fue entrevistado en este programa, pero soy de los que come y no cena. O sea, no te digo que como solo con los rayos de luz, con los
¿Nunca
rayos
cenas?
Solares. Casi nunca hacer.
Pues te envidio mucho, porque toda la gente que es capaz de hacer eso, de no cenar...
se ahorra pasta.
No, y tiene un equilibrio de peso en el cuerpo y tal, increíble. O sea, lo que pasa es que yo no puedo, o sea, es que me entra un hambre que me
come. Yo salgo de aquí, lo primero que hago es un Nesquik con magdalena.
Bueno, es que
cada noche haces el triple de ejercicio. Bueno, no sé, yo te veo en las historias de Instagram, estás siempre en el gimnasio.
No, hombre, siempre no. Bueno, hoy he ido.
Ahora
me ha dado por el colacao con galletas cuando llego a casa.
Yo cada
y
noche.
Eso es
malísimo.
Bueno, pues chicos, está riquísimo.
Me acuesto
como un bebé. O sea, soy feliz de la vida.
Hoy que no he cenado.
De hecho, hoy me lo voy a tomar y te voy a mandar la foto. Foto.
Claro que sí.
Pues,
un colacao con galletas.
Pues eso te puede entrar por la noche, vamos, de todo.
Yo ahora llego.
¿Te va a entrar por la noche?
Sí, reflujo.
Ya lo está contando. Le entra un placer que se muere en la cama.
Claro, mala digestión.
Que no.
Al respecto de tomarse cosas por la noche, yo tenía un amigo cordobés
que me decía siempre, pero ¿qué coño vas a ver el estómago si es de día o de noche, si siempre está a oscuras?
Claro, está ahí dentro, claro, claro, tal cual, sí, sí. Bueno, pues nada, yo no se lo recomiendo a nadie.
Yo sí.
Pero vamos, una cosa con galletas ahí, unos sobaos o cualquier
cosa. No, no, si te lo decía porque yo lo hacía y ya lo dejé de hacer.
¿Sí?
Sí. Te nota.
Pues estás bastante peor, ¿eh? Estás bastante
peor.
El carácter lo tienes hecho polvo. Bueno.
Se te nota muy bien, ¿eh?
Avancemos. Oliveros, para cerrar comunicaciones desde la cabina de retransmisiones de Guadalajara. Ha sido un partido, vamos, mucho más disputado de lo que se podía pensar en un primer momento, ¿eh?
Muchísimo. Ha hecho inventos, como te he dicho, en la primera parte. La segunda parte ha puesto a cada uno en su sitio. Han salido los mejores, sobre todo la situación de Pedri, y les ha costado muchísimo. Y te voy a destacar que ha terminado hace nada, un minuto, la rueda de prensa de Hansi Flick, y naturalmente había muchísimo interés en saber por qué ha jugado Ter Stegen. Todo el mundo apuntaba que Szczęsny sería el guardameta hoy de Copa. Venía de una recuperación porque no había estado en buenas condiciones últimamente, pero ha dicho sobre Ter Stegen, dice, Marc es el capitán, ha jugado muchos partidos, quería demostrar que estaba de vuelta, que estaba bien, y hemos considerado con los técnicos que jugara este partido. Es decir, quiero jugar míster, he vuelto ya, y entonces han considerado que sí, que es capitán, que ha jugado muchos partidos, y por qué no darle la titularidad en este partido.
Supongo que va a ser el portero de la Copa.
Ha dicho este partido.
Claro, cuando he dicho lo de este partido me deja la duda, pero
claro, no sé. Marc es el capitán, ha jugado muchos partidos, quería demostrar que estaba de vuelta, y la verdad es que ha tenido poco trabajo, pero el trabajo que ha tenido yo le he visto muy tranquilo, y los tiros desde lejos y tal los ha resuelto muy bien, y él decía, quería demostrar que estaba de vuelta, y dice, bueno, entonces hemos considerado los técnicos que jugara este partido.
Yo creo que recalcar este partido quiere decir que seguirá con la intención de venderlo el Barcelona, y de Ter Stegen, uh-huh, si quiere jugar el Mundial, a lo mejor aceptar una cesión.
Yo creo que Szczęsny, yo por lo menos pensaba que iba a ser titular hoy por un tema de gestión de grupo, pero no nos engañemos. Es yo mucho mejor portero Ter Stegen que Szczęsny.
Lo dije
el otro
día.
También es normal que Flynn lo haya puesto hoy.
Si tú quieres, como presumimos que quiere el Barcelona, que Ter Stegen salga en el mercado de invierno para jugar y poder tener una opción de venta en el mercado de verano, y Ter Stegen lo que quiere es jugar todas las semanas para jugar el Mundial, lo normal es que le enseñes y diga, mira, este es Ter Stegen y está perfecto.
Si se lesiona, si se lesiona a García dos meses, ¿a quién pones de portero titular?
Espera un segundo, que pide paso. Espera, que está Elena. Un segundo, que Elena está cerca de Cubarsí, me parece, Elena.
Está hablando Cubarsí.
Muy, 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 muy arriba. Yo creo que eso al principio nos ha costado porque era un bloque muy bajo, pero después yo creo que cuando han ido pasando los minutos, pues hemos tenido más ritmo de balón y hemos creado más ocasiones.
Pau Ter Stegen.
¿Te están molestando los ataques del Real Madrid en los últimos días y últimas semanas hacia la imagen del Fútbol Club Barcelona, los ataques de Florentino?
No nos fijamos en eso, nosotros solo intentamos estar dentro del campo pisados, intentar ganar títulos, intentar llevar el equipo de mis amores a lo más alto que queremos hacer.
Voy a hacer 100 partidos. Hay manera.
Se corta mucho el micrófono, Elena.
Bueno, habla afuera, nosotros yo creo que no nos tenemos que fijar porque es cosa del club con otro club, sí que es de un clásico, una gran rivalidad, pero yo creo que no tenemos que entrar los jugadores.
Pau, habéis tenido que ir todo, ¿eh? Hoy, o sea, has jugado tú, ha jugado Pedri, Lamine, Rashford, pensás que es un rival inferior, el Deportivo Guadalajara.
Qué locura,
Sí, estos partidos no te puedes relajar porque en cualquier momento te crean una ocasión. Sí que hemos tenido que salir algunos, pero yo creo que también nos ha ido bien para coger ritmo para el domingo.
Y Ter Stegen titular, que hacía mucho que no jugaba, Pau. ¿Cómo lo has visto? No sé si te ha sorprendido.
Sí, muy contento de que Ter Stegen vuelva y a Netzán que esté con nosotros, que nos ayude, y ha hecho un gran partido y portería cero, así que me alegro mucho por él.
Avui has arribat als 100 partits amb la samarreta del Barça. Tios, con la camiseta del Barça. Segundo futbolista más joven que consigue...
Es que se corta permanentemente. Gracias, Elena, por intentarlo. Claro, es una zona donde hay muchísimos aficionados, además, por lo que veo, y hay interferencias ahí con el
poca
micrófono.
Poca cobertura.
De sí, poca cobertura para el micrófono de Elena. Cubarsí, sí que lo más destacado, que no se mete, por supuesto, en los ataques de Florentino con el caso Negreira, árbitros y todo esto, dice que ellos están en, a lo que pase en el campo y punto. Y además es que este es, yo creo, el tío más sensato que hay en el vestuario de largo, vamos.
Y que es su partido número 100, ¿eh?
Su partido número 100 con 18 años.
Y 328 días.
18 años y 328 días, o sea, casi tiene 19.
Cumple en enero 19, sobre... Sí. El tema que habíamos dejado antes, Ter Stegen, yo creo que hay que tener tres o cuatro cosas que son muy claras y que no se pueden discutir. Lo primero, que Ter Stegen, como dice David, es un gran portero y está para medirse como portero titular, no como segundo o tercero, es decir, mucho mejor que Szczęsny y a la altura, muy discutible con Joan García, porque bueno, porque este es de ese nivel, de nivel top de Europa. Eso no hay, yo creo, que discutirlo. Segundo, que una cosa que no hay que discutir es que es un chico que viene de un historial de lesiones en los últimos años que genera dudas en el mercado. Eso tampoco es discutible. Y lo tercero, yo creo que un jugador así, que no juega habitualmente, con el salario que tiene y demás, pues es normal que el Barça lo quiera poner en el mercado. Para mí no tiene una venta ahora mismo, o sea, ni regalado, ni sin pagar traspaso, ya costaría mucho trabajo para muchos clubes el pagar su ficha. Yo creo que hay una buena... algo lógico para todos, si él quiere jugar el Mundial, pues es que se vaya cedido un equipo. No hace falta que sea el mejor equipo de Europa. Cualquier equipo donde pueda disputar 20 partidos de aquí a final de temporada. Él reactiva de alguna forma su ilusión por el Mundial y se pone, enseña a todo el mundo que está sano. El Barça, aunque tuviera que pagar parte de esa ficha, no pasa nada. Algo se va a ahorrar, porque su ficha ya ha dicho que es muy importante para un portero suplente. Y yo creo que ahí es donde está el entendimiento. El entendimiento no está ponerlo en el mercado, intentar venderlo, porque eso es imposible a día de hoy, debido pues a las circunstancias que envuelve la operación.
Uh-huh. Oli, algo. Por cierto, Oli, en la rueda de prensa, ¿ha dicho algo Flick sobre que jugara el partido completo Lamine Yamal? ¿Se le ha preguntado por esa circunstancia?
No. Ha habido solamente tres o cuatro preguntas y solamente la primera ha dicho que el comportamiento de los jugadores ha sido pues muy bueno, contento con la actitud de los jugadores. Y la clave al final de esta rueda de prensa, mínima, es que ha durado nada, 2-3 minutos. Ha dicho que no es fácil marcar goles en campos así. Y lo destacado ha sido lo de Ter Stegen, pero no ha hablado de
vale. Perfecto, Oli, pues buen viaje de vuelta mañana y gorra fantástica, te da un toque elegante, distinto.
Elegante, ¿verdad?
Sí, vale. Absolutamente vanguardista, me gusta.
Son para las ocasiones, 7 grados aquí,
claro,
en Guadalajara, ¿qué más quieres?
Pronto llevaremos una igual. Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Elena está todavía en esa zona donde había locura absoluta con la salida de los jugadores del Barça. Elena, ¿quieres decir algo más?
Bueno, que estamos esperando a ver si sale algún protagonista del Deportivo Guadalajara. Es que hay muchísimos aficionados que aparte de gritar a los jugadores del Barça... Aparecen por aquí empujones, estamos todos concentrados en un mismo sitio. Debe ser para trabajar para la prensa, pero bueno, es imposible ahora mismo gestionar el espacio. Vamos a ver si aparece por aquí Pere Martí, el entrenador del Depor, que no ha podido hoy sentarse en el banquillo porque estaba sancionado y sus hijas le habían dicho si podía conseguir una camiseta de Lamine Yamal o de Pedri. Quizás lo ha podido lograr.
Ok. Os pregunto por lo que no le han preguntado a Flick, que son el partido completo de Lamine Yamal. Ya he escuchado a Senabre, que es algo incomprensible. No, yo es que pensaba que ni venía. O sea, que no iba ni a viajar.
A mí no me parece raro.
¿No?
Si está bien,
a Messi.
¿Por qué no va a jugar?
Porque tiene que haber un poco de
prevención. Porque ya dijimos que...
No, pero es que, perdona una
cosa.
Si Lamine no hubiera tenido nunca en su vida ninguna pubalgia y estuviera al 100% y estuviera haciendo una temporada de Balón de Oro y estuviera perfecto, tampoco querría que jugara hoy. O sea, es que yo creo que si hay días... O sea, ya sé que no es Messi, pero Leo Messi, si un día le podías decir, oye, hoy tranquilo, no hace falta ni que te vistas, es, con todos los respetos para el rival de turno, en este caso el Guadalajara, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Entonces yo hoy no esperaba a Lamine. Puestos a no esperar a Lamine, tampoco lo esperaba de media punta, que eso es secundario, y dentro de que no esperaba a Lamine y no lo esperaba de media punta, no lo esperaba 90 minutos. Yo creo que el Barça, obviamente, es el club que le paga y puede hacer lo que quiera, y si Flick lo ha hecho, entiendo que es porque habrá llegado a conclusión que es lo mejor, pero estoy muy de acuerdo con el oyente que decía que luego nos quejaremos de si Lamine llega cansado al mes de abril y el calendario y no sé qué, y hay días que te lo puedes ahorrar. Yo hoy me lo voy a ahorrar.
Pero a todo lo que has dicho, Dani, se suma que viene de una pubalgia
de
no poder ir con España, de hablar de que había que dosificarle. Entonces, aunque haya remitido la pubalgia, todos hemos escuchado en las últimas semanas que es una cosa que va y vuelve. Así que como medida de prevención hay que dejarle descansar de vez en cuando. Y el Barça tiene que ser capaz de ganar en Guadalajara.
Tal vez para la pubalgia es bueno que juegue, no lo sé, porque Flick, esto también lo he escuchado a médicos.
Si Flick lo ha puesto es porque el chico está sano y el chico está listo para jugar. Yo no critico la decisión de Flick de ponerlo hoy, en el sentido de que, bueno, pues es un partido que se te puede complicar y, oye, pues luego a lo mejor te arrepientes de no haberlo puesto si no ganas. Ahora bien, vosotros igual sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo que hace un mes le pedíamos a Luis de la Fuente que cuidara a Lamine Yamal. Era el responsable de la salud. De la salud de Lamine Yamal era Luis de la Fuente.
Claro.
A partir de ahí ya ese debate ya nos olvidamos.
Depende de si la pubalgia, pero que ya
Luis de la Fuente queda eximido de cualquier
prevención y salud que haya que tener.
No habléis todos a la vez. A ver, orden. A ver, Rico quería decir algo.
Yo como no soy capaz de dar una explicación más allá de que quizás lo necesite, que no lo sé, creo que a lo mejor también tiene un punto psicológico. Es una imaginación mía, que hoy el entrenador le ha dicho a Lamine: mira, Lamine, aquí los indiscutibles son Joan García, Pedri, Rafinha y ahora Ferran. Tú tienes que jugar este partido. Y a lo mejor es una parte del entrenamiento psicológico o invisible al que se ha de someter a los jugadores, para que no crean que son más de lo que son y que siempre, en cualquier momento, en el Barça o en los grandes equipos, puede aparecer uno mejor que tú, y tú, los días que hay que picar piedra, también tienes que picar piedra.
Eso, que reconozco que lo he pensado yo también, si fuera así sería bastante bestia. Estamos obviamente especulando, pero si el motivo para que hoy jugara Lamine es para bajarle los humos, básicamente...
No lo veo. Yo interpreto... que a veces los entrenadores hacen cosas.
Espera, que Palomar quería decir algo. Palomar, Roberto.
A mí la lógica hoy me dictaba descanso de Lamine por el tema médico y por el tema de riesgo de no ya de la pubalgia, de que te pase cualquier cosa, te queda todavía un partido antes del parón navideño y Flick no lo ha hecho así. Bueno, le estamos echando cuentas que si lo tiene que meter porque puede acelerar la curación o para que siga haciendo un poco más de mili. Mira, yo creo que el estatus de Lamine le da ya para un partido de estos ahorrárselo.
Totalmente.
Bien, sí, Roberto, pero seguramente hay una razón de peso, la que sea, la que dice Rico, o otra, ponerlo en la alineación. Y creo que es sano y está en su derecho que el entrenador, de alguna forma, pues haga las alineaciones que considere. Y seguramente en muchas veces esas conversaciones que hablas, no el día del partido, pero antes, que tal como está Lamine, estás para jugar el martes, yo estoy bien, yo estoy perfecto. O sea, no, eso no es problema, porque hay cosas que se nos escapan desde aquí, que están internas, y que hay unos datos físicos, que hay unos datos que maneja el entrenador que no conocemos. Lo que os quiero decir es que a mí lo que me duele de esta historia es que hemos responsabilizado a Luis de la Fuente de la salud de Lamine Yamal, y creo que ahí hemos cometido un gravísimo error presionando y diciendo y dictando lo que tenía que hacer Luis de la Fuente desde todos los rincones de España con Lamine Yamal.
Bueno, puede ser que entonces no estuviera bien y ahora esté bien, puede ser.
Claro, yo no estoy nada de acuerdo, pero es un debate de hace muchas semanas, ya, es igual. O sea, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Cañete en que hay que ser coherente. Es decir, si tú, como dice también David, si tú crees que tiene que jugar todos los minutos de cualquier tipo de partido, aunque sea amistoso o aunque sea no relevante con España, pues también te tiene que parecer bien, como ha dicho David, que juegue hoy la Copa. Yo soy coherente, pero al revés. Yo creo que para según qué partidos en los que España ya está casi clasificada y Lamine tiene una pubalgia, creo que está bien que Lamine descanse, y yo hoy también te digo que yo hoy no entiendo que haya jugado. Es decir, lo que hay que ser es coherente, pero yo no creo que el partido de hoy demuestre que ahora lo tiene que jugar todo con la selección siempre toda la vida mes del año.
Lo que demuestra es que dejar trabajar a Luis de la Fuente. Eso es lo que yo...
Voy a contar rápidamente en titulares prácticamente lo que han sido los otros partidos del día, los más importantes. Está Pablo Acebo en Gijón, no sé si todavía en el Molinón. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Todavía por aquí, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Ha ganado el Valencia, casi sin despeinarse, 0-2, sí, al Sporting desde el principio. Bueno, yo creo que la alineación que ha puesto hoy Borja Jiménez en el Sporting, pasaría serios apuros para mantener la categoría en segunda división. O sea, serios apuros. Hay jugadores en esa alineación del Sporting de hoy que yo no sé, no entiendo cómo pueden seguir vestiendo la camiseta del Sporting después de tanto tiempo, de verdad lo digo, ¿eh? Hablo de Caicedo, por supuesto, o del portero, de Cristian Joel, o como se llame.
Hay unos cuantos más. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que está recibiendo muchas críticas Borja Jiménez porque la sensación es que ha tirado la copa con la alineación. Pero claro, si te pones en la piel de Borja Jiménez, piensas, ¿y qué hago? Saco los titulares, se me rompen tres, ¿y qué pasa?
Bueno.
Y luego me van a dar por...
Pues entonces que no le cobren a los socios por entrar al campo. Claro, es claro, que pero... lo que es acojonante es que le cobres la entrada a los socios para ver un partido de copa y resulta que luego tiras la copa de esta forma. O sea, es que es tomarle el pelo a la gente.
Bueno, a ver,
lo que está claro es
No, Cañete, no me te lo juro. O sea, no puede ser.
Quiero decir que aquí es un problema no de Borja Jiménez, de quien confecciona la plantilla,
claro,
y regala.
Claro. ¿Y qué pasa? Pero ¿y no están para jugar hoy y jugar el sábado? ¿No pueden
regalan...
jugar?
No, o sea, vamos a ver, eso es cierto. Oye, no está,
o sea,
para jugar
que,
hoy
que, espera,
jugar el
que
sábado,
luego se van, sí, de vacaciones. Es que luego tienen vacaciones de Navidad. ¿No pueden jugar en Leganés el sábado y jugar hoy un partido
para
de fútbol?
Para mí más grave es el resto que acabas tú de nombrar, que tiene una nómina en el Sporting de Gijón y que si se pone en la camiseta del Sporting de Gijón difícilmente conservaría la categoría. Eso es mucho más grave.
Claro.
Y eso no es responsabilidad del entrenador. Oiga, de una plantilla aquí que hoy se ponen a jugar jugadores que no están jugando habitualmente, dice, señor,
no pueden jugar.
La camiseta, o sea, hay jugadores en España que se le caerían las lágrimas por ponerse esa camiseta.
Pues mira,
¿eh?
Pues a nosotros se nos caen las lágrimas, pues, viendo los que la llevan.
Yo
ahora
creo que claro, no hay ningún entrenador que tire la copa.
Sí, la ha tirado Borja Jiménez.
Bueno, poniendo tirarla, Juanma, no puedes decirlo por esa alineación. Lo que pasa es que Borja Jiménez tiene dos partidos esta semana.
¿Otra vez?
Y convendrás conmigo.
¿Pero y qué pasa?
Convendrás conmigo que el partido importante a nivel deportivo del Sporting es el sábado.
Sí, pero una cosa. Entonces, claro, ¿no le cobres a los socios por entrar al partido?
¿Pero qué, eso qué tiene que ver?
Coño, como es que tiene mucho que ver.
Pero y una cosa, entonces, ¿para qué queremos plantillas de 25 jugadores?
No, si es que el Sporting tiene 11.
Bueno, no. Que valgan para ser titulares
11,
vale, perfecto.
Esa,
pero
esa es la crisis.
Claro. Perdona, claro. Pablo, que estamos ocupando todo el
tiempo.
No, si estoy de acuerdo con que tiene 11. Si es que ese es el tema del Sporting, que el Sporting tiene 11 futbolistas y como se te caigan 3, por eso yo en el fondo puedo entender a Borja Jiménez, porque dice, es que como ponga Duda sin Ángel Avery al otro, se me cae el partido de Leganés y sabe Dios cuánto más en Liga. Entonces, bueno, hoy ha rotado mucho, es verdad que hay gente que se ha enfadado porque el Sporting la sensación es que ha tirado la copa y ha pasado en el partido lo que tenía que pasar viendo las alineaciones, porque el Valencia, Juanma, se ha tomado muy en serio la copa. Han jugado muchos titulares en el Valencia, ha jugado
como
Javier Guerra, ha jugado Diego López. Claro, es que Corberán sabía perfectamente que no podía permitirse un incendio en copa, estando como esta liga empatado con el descenso. Así que bueno, la sensación es que ha pasado lo que tenía que pasar, que no ha habido historia en el partido desde el minuto 3 que marca Lucas Beltrán. Al inicio de la segunda parte marca Dani Raba el 0-2 y lo que te digo, no ha habido prácticamente partido. El Valencia pasa merecidamente a octavos de final y el Sporting, como decíais, pues se centra en la copa, porque antes de este partido dijo Borja Jiménez que firmaría caer en copa contra el Valencia y sumar 6 de 6 contra Granada y Leganés. Tiene los 3 de Granada, ahora va a ver si suma los 3 de Leganés.
Vale. Oye, por el mismo precio, Almada ya entrena en el Oviedo, ¿no? El técnico ya ha dirigido el primer entrenamiento del Oviedo.
Sí, pero he visto funerales más alegres que el entrenamiento de Oviedo. O sea, terrorífico. Entre que Almada no es la alegría de la huerta y que los ánimos en Oviedo están, bueno, decías antes que están caldeados y yo te diría que más. Dijo Eri una frase al principio de tiempo de juego con la que estoy muy de acuerdo. Hay que ver cuánto se lía el sábado en el Oviedo Celta porque se va a liar. Y cuando digo se va a liar, hablo de
protestas.
De una protesta, nada más que eso.
Sí.
Pero el descontento es enorme porque la gente no puede entender cómo el Oviedo, para tratar de salvar la categoría, ficha al entrenador que la gente estaba pidiendo su dimisión en Pucela. Tiene décimo al Valladolid en segunda división, es por el que apuesta el Oviedo para salvar esta papeleta. Así que la gente está muy enfadada, viene del cabreo de Carrión, ahora más cabreo todavía con el tema de Almada. Está la gente muy caliente y hoy la sensación en el Requesón, Juanma, era de funeral, mucho peor que eso.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Abrazo a todos.
De todas formas, Juanma, estas rondas de Copa para mí son las más complicadas para un entrenador. Lo digo porque las primeras las ganas con los suplentes. Digo equipos de primera, pero valdría también para los de segunda. Si llegas a cuartos o a semis, está claro que vas a poner los titulares. Pero en las rondas intermedias, 16avos, 8avos, ¿qué haces? ¿Sacas a los titulares con el riesgo de que se te cansen, se te lesionen? ¿Pones a los suplentes con el riesgo de que el aficionado se cabree si pierdes? ¿Entiendes?
Pues mira,
que es un equilibrio muy difícil de encontrar.
Guille, yo te digo una situación que yo haría como entrenador. Yo tengo que dar opción a los jugadores que están trabajando bien y que por circunstancias no pueden ser titulares porque hay uno mejor delante. Esos no suelen ser los 11. ¿Me entiendes? O sea, si lo que no puedes hacer es, no voy a poner a todos los que no juegan hoy. Claro, todos los que no juegan hay alguno que es que ha perdido la ilusión, ha perdido la constancia en su trabajo, ha perdido la intensidad y casi te diría el ritmo de juego. Y hay algunos que dices, mira, este no juega porque el que está delante es muy bueno. Pero este, si juega en otra posición, estaría jugando. Vale, pues pon a ese. Es decir, no todos merecen jugar los suplentes. Tienen que dar oportunidades a los suplentes en la Copa. Pero los suplentes que realmente vengan trabajando y llamando a la puerta y demostrando al entrenador, oiga, no me está poniendo liga, cuando empiece la Copa, por lo menos póngame, porque sí, mire cómo estoy trabajando.
Yo lo que digo es que ese equilibrio para equipos que tienen prácticamente imposible llegar a una final. Hoy, por ejemplo, me imagino que ahora hablarás de ellos. Al Mallorca le ha salido mal y al Elche le ha salido bien. Pero los dos han puesto equipos semititulares.
Sí. Sí.
Entonces es muy difícil, porque cuando te sale bien eres un genio porque has permitido que descansen los titulares y encima te has clasificado, y si te sale mal pues te critican.
Carlos Ganga, en Elda. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se ha clasificado la Real Sociedad, pero en el minuto 96.
Sí, mira, la imagen que define el partido de la Real era hasta hace unos minutos aquí en el parking del Estadio Nuevo Pepico Amat, el autobús de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, el presidente, en primera fila, con Ansotegui, el entrenador interino, dialogando, gesticulando muchísimo, con la cara del susto todavía, porque la Real ha tenido que solventar una papeleta dificilísima aquí en Elda. Ha ganado en el minuto 95 en un segundo tiempo malísimo, pero pues estos equipos de primera división contra los de primera ref, en cualquier fallo, en cualquier transición que tienen hueco, pues matan a los equipos pequeños, y es lo que ha hecho la Real Sociedad. Ha dicho Ansotegui en rueda de prensa que se va contento con el resultado porque era lo importante, pero lo ha dejado ahí, que tiene mucho margen que recorrer todavía. Y tengo aquí al lado al director deportivo del Eldense, y como lo tengo aquí le voy a hacer una pregunta, que además es amigo.
Periodismo, Víctor, ¿te llevas periodismo, aquí? Periodismo en directo. Claro, muy
sí.
Bien, Ganga.
Claro que sí.
Muy bien.
Víctor, ya no, ¿te llevas una camiseta así de recuerdo de la Real? ¿De quién?
De Galeta Car.
Buenas de Chaleta Char.
Chaleta Char.
Fíjate. Lo habéis tenido cerca, ¿eh?
Sí, lo hemos tenido ahí a punto. La verdad es que los chicos han hecho un partido excepcional. Sabíamos que si lo conseguíamos llevar al límite y aquí lo iban a pasar mal. Y bueno, faltando 45 segundos hemos tenido ahí un desajuste. Y bueno, estos equipos, ya sabes que cualquier error, cualquier desajuste te penalizan.
Habla como un director deportivo de los que pueden llegar a ser importantes, ¿eh?
Sí,
sí, sí,
sí. Sí, sí.
Víctor, el Eldense tiene que pelear por el ascenso, no por la Copa del Rey.
Bueno, ahora sí que es cierto que el sábado tenemos un partido importante. Después de la imagen de hoy, de la victoria del otro día contra el Tarazona, queremos cerrar el año de la mejor manera posible y por supuesto, regalar una victoria a la afición.
Gracias, Víctor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Pues aquí, Juanma, se van a apagar ya las luces del estadio.
Una entrevista currada a Ganga, ¿eh? Entrevista muy bien, muy bien.
Promo incluida, nuestro, con promo hombre. Incluida.
Muy bien. Tu minutito del Eldense lo has sacado adelante, pero vamos.
Es que como ya no estamos en segunda, ya no me da bola, pues tengo que aprovechar.
Lo voy a colocar aquí, el minuto a las 2, en el prime time radiofónico.
Quieran o no quieran, este
es. Este es el director. Anda que me dijo que iba a entrevistar al director deportivo del Eldense, pero lo ha metido. Ganga, un abrazo.
Un abrazo, buenas
Gracias,
noches.
Gracias, hasta luego. Y para cerrar el repaso, nos vamos a Coruña. Aquí sí, el Depor se ha tomado la Copa en serio. Hola, Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ha eliminado al Mallorca. El Depor este año es el año, ¿eh? O sea, de verdad, es
ojalá,
el año.
Ojalá, ojalá, ojalá. La verdad es que las cosas van bien. Y eso que venía de dos derrotas seguidas en Liga, ¿eh? Pero la verdad es que hoy, bueno, pues ha mezclado un poco Antonio Hidalgo, titulares y suplentes. Decía Guille Uzcano que para el Mallorca era complicado. Yagoba lo que ha hecho es cambiar absolutamente todo el once inicial. Y luego se quejaba en sala de prensa que no ha podido hacer los cambios que él habría querido, porque todos le han pedido la sustitución por cansancio, excepto David López, que sí que se ha lesionado, un tema muscular, un pinchazo, pero que el resto era un poco por cansancio y que ahí no ha podido manejar un poco el partido. Fue un encuentro bastante equilibrado y en el 85 viene un niño de la cantera. Se llama Noé Carrillo, 18 años, su primera aparición en el estadio de Riazor y marca el gol que permite al Depor meterse en octavos de final. Y así quería dedicar Noé Carrillo a sus familiares el tanto. Y ojo, Juanma, porque te dejo un mensaje, escucha.
Pues sobre todo a mi familia, a mis abuelos que están en casa viéndome, a mi padre que pudo venir aquí a ver el partido y sobre todo a mi madre que bueno, hoy no pudo venir porque estaba trabajando y seguro que le hubiera gustado estar en el estadio. Muchas gracias, Juanma, por todo, por el trabajo que haces y nada, pues muy feliz de poder hablar aquí en la COPE.
Bueno, el trabajo grande,
¿no?
Muy bien,
muy majo el chaval.
El único que pone en valor tu trabajo.
El trabajo que ese chaval, ese chaval lo veo en la élite, no sé.
Efectivamente. Partidazo, partidazo. Para mí, el mejor que tiene ahora mismo el Depor. El mejor que tiene el Depor. No hay Carrillo.
No le gusta. Al equipo no le gusta.
Le contamos unas cosas a los protagonistas para que no mensajes.
Bueno, hombre, le puso la nota, la nota para que lo leyera y leyó lo que
lo escribió y todo, ¿no?
Te cargas la magia.
Fue todo muy natural.
Luego le hizo otra Manu Carreño, otra Edu Pidal, así. La ronda, hizo la ronda de todos, efectivamente. Pepe, pues que enhorabuena para A Coruña. Nos alegramos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, nos alegramos. Ánimo para el Mallorca, evidentemente. La gente de Mallorca dirá, ¿y esto es qué?
Es no, el esto año... no. Pues que te enviaron mensaje de apoyo.
Efectivamente.
De saludo,
pues. También nos gusta mucho Mallorca. 12 y 5, ahora menos en Canarias. ¿Qué dicen los...? Ah, que cierre con Elena. Espera, Arauz. Si no puede haber problemas. Elena Condis, cerramos con Guadalajara.
Perfecto, pues nada, ya se ha ido el autobús del Barça y van saliendo tranquilamente los jugadores del Deportivo Guadalajara. Todavía hay aficionados aquí que los estaban felicitando por el partido que han hecho y me he encontrado a Toño Calvo, que tanto él como su pareja son fieles oyentes nuestros, Juanma.
Jugador del Guadalajara.
Sí, sí, muy bien. Sí.
¿Has pasado mucho frío, Elena? ¿Hacía mucho frío?
No, la verdad que hemos estado muy bien en la cabina de la cadena COPE, trato VIP. Para nuestra emisora, había calefactores cerca.
¿Qué mereces, Elena?
No, estás en La Mancha, ¿qué quieres?
Claro. Y muy a gusto.
Muy a gusto, ¿eh?
Me he podido pasar por el palco, que por cierto he hablado un momento con Laporta y me ha dicho que el trato del Guadalajara, de los dirigentes, ha sido exquisito con ellos. Me lo ha repetido 3 veces y que la comida, inmejorable.
¿Qué comió? Repítelo.
Mira, colmenillas.
¿Colmenillas?
Luego sí, también carrillera.
Unas setas, carrilleras.
Ah, carne. Eso está buenísimo.
Pato, y carne. Después pimientos de piquillo.
Pimientos de piquillo.
¿Pato de Guadalajara? Eso
es de allí. ¿Qué pasa?
Pues, sí. Muy bien.
Ana, que en catalán,
en
pato.
En La Mancha no hay pato, ¿no?
¿Y de postre? ¿De postre?
No sé, postre ya no he preguntado.
Tarta de queso, seguro, porque es muy...
Tarta de queso, sí, esa está buena.
Pero vamos, que había ahí comida en el palco y decía que no tenía hambre, porque hambre, les han tratado muy, muy bien, estaba muy
¿A
contento.
¿A ti te han pillado comiendo un polvorón ahí cuando estabas dando en el descanso? Sí.
Hablo con la no, boca. Un polvorón no, un bocadillo de jamón navidor.
Ah, muy bien, muy bien. Pues sí, Elena,
no me dais de nada. Buen viaje. Hacemos publicidad aquí.
Buen viaje de vuelta para ti también, un beso.
Un beso a todos.
Hasta luego. Ahora sí, mensajes. Arau, ¿qué dicen los oyentes?
¿Poner a Lamine en Guadalajara contra un equipo de primera red es cuidarlo? Pues eso, por si alguien tenía alguna duda de qué va el tema. Quítate tú, que me pongo yo. Quizá Flick pone a jugar en días como hoy a Lamine porque prefiere que esté jugando con sus compañeros a que esté paseándose en eventos absurdos del estilo de la Kings League. Florentino, toma nota y date cuenta de cuál es el problema y cuál es la solución para esta temporada. 9 cañizos, Mbappé y Courtois. El Deportivo Guadalajara ha demostrado hoy que las ganas y la actitud hacen la diferencia. Y digo yo, todos estos árbitros que se alborotan por las palabras de Florentino, ¿dónde estaban cuando pasó lo de Negreira? ¿Se les olvidó entonces hacer un comunicado del tema?
Lo hicieron también, ¿eh? A esa hizo un comunicado del tema de Negreira y otro de los vídeos de Rama y Televisa.
¿De qué sirven las declaraciones de Florentino contra el Barça si ha demostrado que solo le importaba el dinero y los negocios más que defender a su club por encima de todo? ¡Viva la hipocresía!
Hoy es un día de copa y nosotros somos de una buena copa de vino. De Malabrigo.
Malabrigo.
El vino del partidazo. Malabrigo es de bodegas Cepa 21 que están arrasando estas Navidades con toda la gama de vinos de Cepa 21, que son unos vinos espectaculares. Hito, Cepa 21, Malabrigo, Horcajo. El nuestro niño, nuestro malcriado es Malabrigo, porque es que es el que llevamos promocionando y anunciando ya muchísimos meses aquí en el partidazo. Es un Ribera del Duero espectacular. Es un Ribera del Duero creado por José Moro que ha revolucionado absolutamente esta fantástica denominación de origen. Es un vino elegante, poderoso. Es un vino que funciona siempre en cualquier momento. Comida, aperitivo, un tardeo, una cena, una fiesta. Siempre Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 9, hora menos en Canarias. Ojo que vienen curvas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Tuvo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, y están en directo con todos ustedes Santi Cañizares, David Sánchez, Miguel Rico, Roberto Palomar, Guilluzquiano, Dani Senabre, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Y está, atención, Gemma Santos, con un mensaje importante, Gemma.
Con un mensaje importantísimo. Mira, Fauti, qué contento se pone. Mira qué contentos nos ponemos todos en el partidazo dando la bienvenida a las mejores estanterías del mundo, las estanterías Simon Rack. Y no solo porque nuestro director, el queridísimo Juanma Castaño, sea embajador de Simon Rack, sino porque son el regalo perfecto de estas Navidades. Con Simon Rack vas a tener organización, diseño, resistencia y además en este fin de año toca celebrar juntos por todo lo alto otro año de éxitos de Simon Rack, porque continúan siendo líderes en Europa en estanterías metálicas. Y es que Simon Rack es sinónimo de resistencia, de innovación, de confianza, de fortaleza. Son las estanterías del elefante, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
12 y cuarto, hora menos en Canarias. Laporta ha contestado hoy a Florentino Pérez, después de que Florentino ayer fuera contundente en la Copa de Navidad con los medios de comunicación y pusiera sobre la mesa de nuevo el caso Negreira, dijera que estamos ante uno de los mayores escándalos del fútbol, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Y Laporta ha hecho el siguiente diagnóstico hoy cuando ha llegado a la comida de directivas en Guadalajara.
Yo lo que veo es que, insisto, tienen barcelonitis aguda. Y esto, pues, a nosotros ya nos va bien. Ya nos va bien porque quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Esto lo único que quieren es seguir estirando este tema para justificar algo que no les está saliendo bien.
Es la respuesta, el diagnóstico de Laporta, que explicó así el cambio en la relación con Florentino Pérez o el cambio en la actitud con él de Florentino Pérez.
Si se ha cambiado el discurso, posiblemente será porque igual hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos y ahora, pues a la vista de que ese proyecto no ha fructificado, no ha cuajado, nosotros pues tenemos un posicionamiento de llegar a un acuerdo con UEFA y la verdad es que creo que es lo mejor para el fútbol y lo que buscamos desde el Barça es la paz en el fútbol europeo. Otros parece ser que no.
Esto es el fin definitivo, o sea...
Superliga.
La Superliga es lo que ha detonado absolutamente esta nueva guerra, entre el Madrid y el Barça, y entre Florentino y Laporta. Florentino no va a perdonar nunca esta traición y ya va con todo, o sea, se va a cobrar la venganza con todo lo que pueda. Tebas ha hablado también hoy, ya lo escuchábamos ayer en un podcast, hoy le han pillado los compañeros del Chiringuito cuando llegaba al aeropuerto, de un viaje, y ha dicho lo siguiente también sobre este cambio en la relación Madrid-Barça y por qué Florentino ataca ahora de esta forma.
Usted dice que no hay pasividad en la Liga con el tema Negreira, ¿no?
Absoluta, la pasividad la tuvo el Real Madrid, que fue el último en personarse y estuvo tonteando porque tenía un acuerdo de fútbol Barcelona. El único que ha tenido pasividad en esta historia es el Real Madrid. Ahora quiere construir un relato de agresividad contra el fútbol Barcelona a destiempo, que no corresponde, mezclando...
Esto es lo que ha dicho Tebas, que es un poco más de lo mismo. No aporta muchas novedades respecto a lo que ya sabíamos de unos y otros en las últimas semanas. Pero yo creo que sí pone sobre la mesa que se puede endurecer esto en cualquier momento. O sea, que cualquier cosa que tengan van a ir al cuello. Todos los protagonistas.
Yo te lo compro. Lo que no compro es lo que va a hacer el Madrid, entiendo, porque ya lo hizo la semana pasada, a partir de ahora, y es relacionar el tema Negreira con los futuros errores arbitrales que sucedan de ahora en adelante en la competición liguera. No tiene ningún sentido.
Ojalá.
Yo creo que el Madrid en el fondo tiene razón, pero en el momento y metiendo esas morcillitas de no nos pitan una patada a Rodrigo o a Vinicius, es que le quita para mí importancia al tema Negreira, que la tiene.
El Madrid no lleva una semana o dos relacionando los arbitrajes actuales con el caso Negreira. Lleva desde que salió el caso Negreira. Lo que pasa es que lo hace a través de los vídeos y de Real Madrid Televisión. Y ahora la novedad es que lo hace el presidente y el entrenador. Pero vamos, es evidente que siendo, lo voy a repetir otra vez, un escándalo, algo lamentable y que ojalá no se hubiera producido nunca y que estoy radicalmente en contra de que pagues durante muchos años al vicepresidente de los árbitros, dentro de eso es evidente que se está aprovechando para tapar mil cosas y para desviar la atención de mil cosas que no tienen nada que ver con el caso Negreira.
Eso sí, puede que sirva para desviar la atención, pero que no desvíe la atención lo relevante del caso Negreira, que es que hay un club que pagó dinero al vicepresidente de los árbitros por unos informes. Que eso es lo relevante. O sea,
esa es la madre del
claro, cordero. Claro, eso es lo importante. Eso está claro. A mí que de repente pero, diga, no, es que no, me evitaron un penalti por culpa de Herrera. Vale, perfecto. Eso es un comentario bueno, equivocado sí, que intenta.
Pero hace un año también era madre del cordero y claro, Florentino claro, decía que había que, pero, había que ayudarse claro, que era, claro, y que era un club sí, amigo. Entonces,
la gestión, madre del cordero la, era en su momento. Ahora, la madre del cordero es porque quizás al presidente del Madrid le interese que se hable más de esto que de la sí, situación eso, de su equipo, o le interese más que se hable más de esto que de las
sí, sí,
cosas
pero,
que pueda
pero eso,
estar haciendo
pero
para...
Rico, pero, eso es un relato, no es un hecho delictivo. A eso me refiero, o sea, que Florentino quiera hablar de eso, es un para mí es un error que mezcle una cosa con otra, pero no pasa de ser un error, o una estrategia de comunicación. Lo otro es un hecho delictivo.
Mira, lo otro es...
Todavía no.
Una indecencia
bueno, ver, ¿eh?
Incalificable.
Presuntamente.
En cuanto a hecho delictivo, ahora se está juzgando.
Sí, claro. Presuntamente.
Veremos en qué acaba.
De momento poco ético.
Perdón, antes de que digáis, o sea, es que sé que lo habéis escuchado, pero para que lo escuchen los oyentes, lo de Luis Enrique y Valverde. En el juicio, respondiendo primero Luis Enrique cuando le preguntan por los informes.
En cualquiera de esas seis temporadas... ¿Tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado?
No.
¿Alguien del club le informó de que tales informes estaban a su disposición independientemente de que usted los usara o no?
Que yo recuerde, no.
¿Usted sabe si se los pudieron ofrecer a alguien de su staff o, por ejemplo, en el Barça B?
No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes ni me enseñó informes y lo puedo asegurar.
¿A usted?
A mí ni a nadie que forme parte de mi staff, porque el primer responsable
y de
mi staff
tú...
yo.
Esto es lo que dice Luis Enrique. Valverde.
¿Tuvo usted conocimiento de que el club ponía a su disposición una serie de informes elaborados por el señor Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos del Fútbol Club Barcelona por si tenía usted interés en utilizarlos?
La verdad es que yo nunca he utilizado esos informes. Sé que los clubes suele haber esa posibilidad, en el Athletic la hay, en el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo ni lo solicité, ni me los ofrecieron, ni nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente.
¿Pero alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no?
Yo creo que no.
Es que son muy duras para mí claro, estas sí, respuestas, ¿eh?
Claro,
porque es la demostración claro, de que se pagó un dineral dineral por unos informes que no valían, o sea, que no hacían
por
falta.
Por lo que dice Valverde, el Atleti también debe pagar porque tiene unos informes.
No, pero
no le pagan.
Alguien que los hace...
al vicepresidente de los árbitros.
Por supuesto.
A mí me parece, aunque hubieran contratado a Negreira para dar la misa de 12, me hubiera parecido mal. O sea, no puedes pagar al vicepresidente de los árbitros
pero que eso es
para dar la misa de 12, mucho menos para... Yo creo que todos sabemos para qué pagaban a Negreira, lo que no se puede demostrar, para tener una influencia. No sabemos si influyó o no influyó, pero vamos, eso es
claro,
la intención está clara.
Al margen de lo que diga al final el juez, a mí si me preguntas, oye David, ¿tú por qué crees que pagaban? Yo creo que pagaban para no para adulterar la competición, pero para que los árbitros se portasen bien con el Barcelona.
Eso es adulterar la competición.
Pero digo, yo por lo menos si yo pago al vicepresidente, yo le pago para lo que le pago, no para que me traigan 4 folios escritos. Ahora, de ahí a demostrarlo, pues creo que no se va a demostrar. Y es que da la sensación en este país... Que si no estás repitiendo cada día lo de Negreira, estás defendiendo lo que hizo el Barcelona con Negreira. Y yo desde el primer día dije, es una vergüenza, alguien debería
está
pagar.
Claro, está
y
claro,
yo
David.
Creo que pagaron para sacar
está
un rédito
claro,
arbitral.
Pero dice
Rico que tiene otra opinión, quiero escucharla.
Sí, yo la opinión que creo, y lo dije el primer día que estalló todo este asunto, es que yo creo que al Barça le han guindado esa pasta. Y estoy absolutamente convencido de que no ha llegado a ningún árbitro que no fuese el mismo Enríquez Negreira.
Pero
lo
eso,
que,
perdón.
Lo que ya no sé es con quién estaba de acuerdo Enríquez Negreira para repartir ese dinero.
Pero, déjame hablar contigo. Dices que le han guindado esa pasta. Es decir, el Barça dio esa pasta para algo.
Sí, sí.
Es decir, o sea, se la han guindado, no es que entraron y se la robaron. Le dijeron, oye, yo te hago esto y tú me das el dinero. Con lo cual, el Barça día, cometió la infracción.
El primer día te dije que yo creía que al Barça le habían hecho un toco mocho. Con responsabilidad grandísima, porque le hacen el toco mocho, lo que intenta es aprovecharse de un imbécil. Bien. Y por lo tanto, se tiene bien merecido pagar las consecuencias de ese timo. Pero yo creo que al Barça con esto le han timado.
La intención del Barça no es sana. Pues te pierdes, no es buena.
Lo mejor.
No es buena. La intención no es buena. No es que timen a una señora que le dicen que le van a hacer una inspección de gas.
Pues como el toco mocho, no es buena la intención.
No, perdona. La intención del que le hacen el timo, no el que lo hace. Del que se lo están haciendo.
El que se lo están haciendo tampoco es buena.
Hay veces que no tienen mala intención.
Yo te estoy diciendo que sí. Lo que no sé, y no insisto, no me atreveré a decir que ese dinero salía por una puerta y entraba por otra. Pero yo estoy seguro que los árbitros no han cobrado ese dinero.
Una de las vías que está abierta es que ese dinero se utilizara uno de los proveedores del club para pagar y para sacar ese dinero del club y que volviera gente del club. El caso está abierto por dos motivos. Por posible corrupción deportiva y otro por administración desleal.
Porque tenemos claro Fouto y todos tenemos claro que después de escuchar a los entrenadores, que precisamente son dos tipos bastante transparentes, sin incidencia jamás, como Valverde, podrá ser Luis Enrique un maleducado en algún momento, pero sabemos que es un tipo que se viste por los pies, y Valverde también, sí, hay unos informes, que es la coartada del Barça, pagados y demás de árbitros que no se ponen al servicio del cuerpo técnico del primer equipo, es imposible que esos informes existan.
Es que lo más grave es esto.
El oyente del... No es por ponernos ninguna medalla, porque esto solo hay que tener memoria, no tiene más mérito, pero el oyente del partidazo que escuchara el jueves, que era la previa de estas declaraciones, aquí dijimos, no sé qué dirá Laporta, me parece interesante que pueda decir Laporta, pero Luis Enrique y Valverde seguro que dirán que no tienen ninguna constancia de este tipo de informes, pues que ya lo dijeron.
Ya lo habían dicho en rueda de prensa.
Se lo preguntaron, no es noticiable, está bien escuchar el audio, está bien, pero creo que
porque además no es ambos entrenadores
que Luis Enrique
no están,
Valverde digan esto.
Pero no, no están resentidos con el Barça, y ambos entrenadores
están obligados a decir la verdad. En una entrevista te la pueden clavar, o te pueden, en una rueda de prensa pueden decir lo que tal, pero ahí en sede judicial tienen que decir la verdad.
Tendremos claro que la única verdad de todo esto es la que cuentan estos dos entrenadores, que ellos ni utilizaron ni estuvieron...
Pero que aunque fuera para los informes, está mal, si es que está mal, aunque fuera para los informes.
Pero Roberto, es importante que la coartada que pone el Barça
es importante, pero el origen sigue estando el untado aquí en Negreira. Hay un untador que es el Barça.
Orden, a ver, tú...
Digo que lo más importante de estas declaraciones es que el mismo día, unas horas después, yo me he oído los 55 minutos de declaración de Jan Laporta, y repite, no sé, no las he contado, pero no menos de 10 veces... que el área deportiva dijo que esos informes serán útiles, que esos informes serán necesarios. ¿Qué área deportiva? ¿Por qué nadie le pregunta a Laporta qué área deportiva? ¿Qué persona dijo, supuestamente el máximo responsable del área deportiva, que no debe ser ninguno de los entrenadores? ¿Qué área deportiva dijo, vamos a seguir pagando a este señor que sus informes son cojonudos?
A ver, Uzquiano.
No, yo lo que creo es que la declaración, por aportar algo nuevo esta semana, las declaraciones de los entrenadores desmontan la coartada del Barça, que ya de por sí ninguno nos
pero
la
que
creíamos.
No es nuevo.
Bueno, repito. Pero que ahora lo ha hecho ante un juez, quiero decir. Ahora oficialmente los entrenadores desmontan la coartada. Nadie se creía que hubieran pagado tanto dinero por unos informes, pero ahora ya está confirmado por los entrenadores. Entonces, ¿para qué se le pagaba a un jefe de los árbitros? No se va a poder demostrar porque ningún árbitro va a decir que estaba comprado. Pero es que eso ya me parece delictivo. Efectivamente, lo tendrá que demostrar la justicia, condenar la justicia. Moralmente, cada uno de nosotros tendrá una opinión. Pero esto sé que no te gusta, Dani, están manchados los títulos del Barça.
No es que me guste, es que es falso.
Para el Barcelona, porque aquellos equipos jugaban muy bien al fútbol, por desgracia, el hecho de que estén durante ese tiempo pagando a un colectivo, a un jefe de los árbitros, que no se sabe para qué, porque la coartada del Barça la han desmontado, manchan los títulos y las victorias de ese equipo.
Es una pena porque estamos haciendo un debate magnífico sobre las verdades y las mentiras del caso Negreira y ya os lo lleváis a que ya el Barça de Guardiola tiene que devolver todas las ligas, las Champions
no ha dicho
y
eso,
todos
¿eh?
Los títulos.
No ha dicho
sí,
eso.
Ha dicho eso.
Ha dicho que están manchados. Estar manchado. No, no, no
los
significa que
del Barça, un momento, estamos confundiendo una cosa que habéis dicho y que es cierta, que es lamentable que tú pagues al vicepresidente de los árbitros y que hay unos informes que nadie encuentra, los entrenadores no saben dónde están, nadie los... Esto es completamente cierto, pero eso no quiere decir automáticamente, por una regla de tres que no sé de dónde la sacáis, que ya debemos cuestionar que los goles, los penaltis, los fueras de juego y los títulos que levantó el Barça durante la época Negreira no valen. Yo esto no lo veo por ningún lado.
Bien,
no lo veo por ningún lado.
Pero en el debe ese que has dicho muy bien del Barça, de cuenta también, debes de añadir que a hoy ya delante de un juez la excusa que ha puesto el Barça es mentira, porque es muy importante que cuando uno está acusado sí, de un delito
claro.
Y tiene una coartada, se demuestre que es mentira, le pone en una posición de muchísima debilidad en un juicio.
Pero Cañete, ¿qué tiene que ver eso con el gol que mete Messi?
Claro, pero que sea mentira, Cañizares, es que, efectivamente, que sea mentira lo de los informes, como han dicho los entrenadores, que a ellos no les llegaba, no quiere decir que haya habido una influencia directa
claro,
en los árbitros
sí,
para perjudicar
claro,
a Barça.
Perfecto, pero, no, yo, claro, pero he entendido, Uzquiano. Uzquiano lo que dice es que fueron títulos fantásticos. Lo que dice Uzquiano es que fueron títulos fantásticos, pero que tienen ese asterisco
como la selección española
claro,
que
pero lo ponéis,
mundo
lo ponéis
y de,
vosotros
y de Europa con muchos jugadores
pero,
del Barça
Dani,
que
lo ponemos,
en el Barça
lo ponemos nosotros
claro,
y lo puede poner cualquiera lo puede
no, claro,
poner unos
libre,
a favor
todo,
y otros
todo,
y otros
todo el mundo
en
puede poner asteriscos
claro,
a todos los títulos no existía Negreira y se le ponía asteriscos por el Villarato
no, pero ahora
y
existe,
yo puedo poner asteriscos a cosas que ha hecho el Madrid
pero
hay una prueba de
el Villarato es Negreira. Si el Villarato
no.
Sí.
Yo digo que antes de que nadie supiera que el Barça había pagado al vicepresidente de los árbitros, ya se le ponían asteriscos a cosas del Barça.
Pero que el Villarato, que creó Alfredo Relaño era
sí,
en plena época.
Ahora, luego, hemos sabido que era sí, por sí, Negreira. Sí, pero que en aquel momento nadie tenía la información que tenemos ahora, desde hace 3 años, en 2023, y todo el mundo ya decía que esos títulos no valían y tal. Entonces yo lo que digo es que hay que ir con mucho cuidado en diferenciar entre el desastre absoluto y total de imagen y ético y moral del Barça y que ahora ya de repente le pongamos una mancha de tinta a la época
pero
más
tú,
grande
pero,
de la historia
pero
del fútbol
tú entiendes,
del Barça.
Que, ¿tú entiendes que se pueda poner? Yo
no, yo entiendo
sí,
que sois libres
o sea, tengo,
de sospechar.
Yo tengo mi teoría.
Lo que,
yo creo que los títulos son... Yo creo que el Barça intenta influir en Negreira. Negreira yo creo que no lo consigue. A mí me parece que no compra... Que tienes que comprar un edificio arbitral entero. Yo creo que eso no sucede.
Se queda la pasta,
pero en,
él.
Pero, se queda la pasta, no,
pues
no
estamos
hace
de acuerdo,
nada. Pero entiendo que haya quien no ponga la mano en el fuego y quien pueda poner una sospecha
bueno,
en
pero,
el Barça.
Claro,
no puedo. Durante ese periodo han hecho millonario a un tío. El Barça ha decidido hacer millonario al vicepresidente de los árbitros.
Y una pregunta,
sí,
perdona, para Rico y para Senabre, que sois los que estáis más argumentando un poco desde allí en ese sentido. Si, aunque no se demuestre que hubo influencia
que no
en esos títulos, que no se va a demostrar, si se demuestra que el Barça le pagó al vicepresidente de los árbitros con una intención que no era la de los informes, bueno, ¿debe ser sancionado el Barça?
Los
por
informes,
supuesto.
Los informes está por, o sea, hay que ver si parece evidente que no se los enseñaron a ningún entrenador. Pero puede que estén los informes.
No, pero sabemos que eran una tapadera. O sea, sabemos que
bueno,
si no se usaban...
Yo también creo que es una tapadera.
Claro, entonces debe
pero
ser...
Pero no para lo mismo.
Vale, perfecto. Aunque no haya habido una influencia en el campo, aunque no haya habido una influencia en el terreno
yo
de juego...
Te respondo,
debe haber una
¿debe haber una sanción al Barça?
Sí, rotundamente sí.
Desleal a quien corresponda.
Vale.
Yo te respondo, sí. Sí, sí, el Barça lo ha hecho mal, el Barça no debe ser sancionado, ok. Ahora, lo que no debe ser es que ya se llegue a la decisión colectiva que la época de Guardiola y la época de Rijkaard...
Me parece muy respetable lo que dice Senabre.
Yo
entiendo
tampoco puedo entrar en la cabeza de nadie a prohibirle que sospeche. O sea, la gente es libre de sospechar. Ahora, cuando tú lo dices en un micrófono, en un programa de máxima audiencia, yo creo que tienes que tener algo más...
Dani, ¿sospecharías del Madrid? ¿Sospecharías del Madrid?
Yo puedo sospechar del Madrid,
no,
pero
digo,
si hacen
hubiera...
una investigación, hay jueces, hay tal, y no llegan a ninguna... O sea, yo, mira, la Juve le pillaron a Moggi, hay una llamada de teléfono de Luciano Moggi diciéndole a un árbitro, pítame un penalti este fin de semana en el minuto no sé qué. Claro, si sacan esa grabación,
es una cosa, pero si el gran argumento es, no, yo creo, puede ser, el otro día Florentino, yo diría que algún equipo ha bajado por esto,
pero
ayer Relaño,
tienes que tener en cuenta, y sin que esto sirva para manchar y no manchar, tienes que tener en cuenta que el Barcelona ha cometido, digamos, un delito, ¿no? Un asesinato, claro, ¿no? Imagínate, ¿no? Y entonces, o está presuntamente implicado, vale, o acusado. Okay. Y resulta, dice, no, yo estaba en Benidorm, luego el asesinato que se hizo en Almería es imposible que lo haya hecho yo. Y resulta que se demuestra que no está en Benidorm. Sí. O sea, lo de los informes, Rico, lo de los informes, olvídate ya de eso, porque si un informe...
No, si yo estoy olvidadísimo.
Pero cañete, que no está en Benidorm no quiere decir que estuviera en el asesinato.
Bien.
Que no está en Benidorm no quiere decir que estuviera en el asesinato.
Pero si el responsable del primer equipo no tiene esos informes porque no hace uso de ellos, nadie se los ofrece, los informes, olvidaros que no existen porque no tienen sentido. No tienen sentido. Y si el Barça sigue argumentando y habla de sus informes, como habla de sus informes, está mintiendo ante la justicia, que es algo muy grave, y más cuando estás acusado. Te pone en una situación mucho más importante que moralmente, una situación más importante que moral.
Lo que quiero decir que estamos hablando de este asunto no porque haya pasado nada nuevo, sino porque el presidente del Madrid se lo ha sacado de la manga.
Hemos opinado
de este asunto en el momento que escucha Luis Enrique Valverde.
No, pero no, el inicio.
Pero que ya hablaron hace dos años.
No son las declaraciones. Es el sermón del otro día del presidente del Madrid. Lo que yo quisiera dejar claro, o creo que yo tengo claro, que supongo que lo que pasa ahora no tiene nada que ver con Negreira.
Eso por supuesto.
Es otra cosa rápido,
Ángel.
Solo una cosa rapidísima, Juanma. Estamos hablando en etéreo del Barcelona, de cosas que están por demostrar. Hay cosas que están demostradísimas y yo cambio la pregunta. ¿Os parece normal que el actual presidente del Barcelona esté absolutamente demostrado que cuadriplicó el sueldo a Negreira y esté absolutamente demostrado que ha ido a una sede judicial, durante 55 minutos ha divagado y todos entendemos que no ha dicho la verdad, es decir, que ha mentido, bueno, y siga siendo presidente del FC Barcelona? ¿Os parece normal?
Si ha mentido, se demostrará y tendrá que purgar con eso, ¿no?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
No pudo haber timo al Barcelona, porque si tras los primeros pagos el club no ve resultados, no hubiera seguido pagando 17 años.
Depende quién lo cobre después.
Cuando alguien no recibe un servicio, no sigue pagando. Con todas las formas de sacar dinero de facturas y que vuelvan a la gente de dentro de un club con 900 millones de presupuesto, ¿cómo van a elegir hacerlo con el vicepresidente de los árbitros? Por favor. Preguntad a cualquier ciclista de los 2000 quién era el mejor del pelotón. Todos te dirán que Lance Armstrong, y aún así se le cogió haciendo trampas y se le quitaron los títulos. El Barcelona era el mejor equipo del mundo en aquella época, pero sí, hizo trampas. Como dice Guille, solo el mero hecho de pagar al vicepresidente de los árbitros debe ser motivo de sanción deportiva. Si están manchados los títulos del Barça, también digo yo que estarán manchados el Mundial de España con 7 jugadores del Barça jugando como titulares. Es que son varios los que escriben este argumento.
Aquí esto alude al arbitraje, no alude a los jugadores.
Pero lo que está diciendo es que coincide una de las mejores etapas de la selección española con la base del Barça.
¿Pero qué tiene que ver? Que esto no es un ataque a los jugadores.
Pero vamos a ver, Juanma, lo que está diciendo es que estáis relacionando, lo que decía antes Enabre, estáis relacionando los títulos que ganaba el Barça y con un Barça que maravillaba, con que compraba árbitros.
Pero vamos a ver, si está en duda el arbitraje de esa época, están en duda los árbitros, no los jugadores.
No, está en duda, no. O sea, eso sí. no quiere decir que haya llegado a efectuarse. Es que es muy diferente, Juanma. Bueno, es que es muy diferente porque no hay ningún árbitro que haya
duda,
dicho que ha sido influenciado
por
este
señor. Pero si está diciendo en duda, Juanma, no lo está afirmando. Si está en duda,
¿qué no has oído? Si algo en duda es el arbitraje, no los jugadores. Pero
está en duda.
Los árbitros.
Los árbitros y el que pagaba no.
Sí, el que pagaba también.
El
que pagaba no está en duda. Está confirmado.
Vale, efectivamente. Entonces, tú estás relacionando eso con que el Barça ganaba títulos porque pagaba.
Te estás haciendo una gallarda mental.
No, hombre, acláralo tú lo que estás diciendo.
Sí, lo que estoy diciendo es que el Barça pagó, que el Barça jugó una competición donde los árbitros estaban en duda.
¿Y tú crees que el Barça ha ganado los títulos por los árbitros? Te pregunto.
Yo creo que no.
Entonces ya está. Pero ¿qué está diciendo?
Estamos hablando...
Yo creo que no, pero está en duda. ¿Tiene ese asterisco? Porque los árbitros están bajo sospecha.
Vale, tiene ese asterisco.
Es normal que...
Vale.
Este... Vale, te hago otra pregunta a ti, Fouto. ¿Es normal que esté en duda después de todo esto? ¿Es normal
los árbitros
que esté en duda
no. los árbitros
Hombre, no, si te parece.
Los árbitros,
¿pero qué han pagado? ¿Al frutero o al vicepresidente de los árbitros?
Efectivamente, al vicepresidente de los árbitros, pues no a los árbitros. Bueno, y vuelvo a recordarlo, ningún árbitro imputado
a la persona que tenía la capacidad de ascensos, descensos y de todo y de mucho poder dentro del arbitraje. No le pagan a un cualquiera.
No conectado con el estamento arbitral, porque los árbitros no están ni investigados ni imputados.
Premios.
Ningún árbitro.
Daba premios.
Eso lo dices tú.
Daba premios.
Eso lo dices
ascensos
tú.
Y descensos.
Eso lo dices tú. No, el Comité Técnico de Árbitro, el Comité Técnico de Árbitros tiene un presidente, tres vicepresidentes,
¿y él?
Vocales,
no mandaba nada, Negreira, ¿no? Negreira no mandaba nada.
Yo digo que no.
No.
Yo digo que no. Perfecto. Digo que mandaba el Comité Técnico de Árbitros.
Ya, perfecto.
El Comité Técnico de Árbitros son 8 o 10 personas.
Venga, vamos con
en la COPE no mandas tú. En la COPE mandan más personas.
Eso ya lo sé.
Tú
yo.
También tienes una influencia
eso
en algo.
Ya lo sé yo. Si mandara yo, otro gallo cantaría.
No digáis cosas que no son.
Tendríamos 7 millones de oyentes. Venga.
Venga, vamos con el último mensaje. Dice un oyente, acepto que los títulos del Barça en la época de Negreira están manchados si los del Madrid también lo están durante los 70 años anteriores, en los que el CTA y la Federación Española estaban dominados por exdirectivos y presidentes del Real Madrid.
Socios del Madrid.
Y ahora voy a anunciar zapatos con todo esto.
Venga.
Fluchos. Sí, más sano, porque lo mejor de esta Navidad, Gemma Fluchos. Santos. Mira, te lo voy a decir. Hay un regalo que nos hace más libres. Gemita.
Los zapatos Fluchos, claro que sí, no unos zapatos cualquiera, no, los mejores, los que tenemos aquí todos, porque la comodidad absoluta de Fluchos nos aporta libertad. Fluchos va a ser protagonista segurísimo de las cartas de Papá Noel y de los Reyes Magos, es protagonista ya de los escaparates de las mejores tiendas, y es que son zapatos elegantes, a la moda, tecnológicamente perfectos, vamos, que son una maravilla. Así que esta Navidad libera tus pies con Fluchos, porque Fluchos es comodidad absoluta.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Y luego vemos las de Canarias.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso. ¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, ¿y para qué se sentaron juntos, no? Y si no hablan, pues se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:45, hora menos en Canarias. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hoy Xabi Alonso ha hablado del asunto Negreira en la rueda de prensa. Me sorprende. Ha entrado al trapo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no es la primera vez que se le pregunta por este asunto, pero sí, ha estado más explícito. De las 16 preguntas que se le han formulado, 4 versaban sobre el asunto arbitral, sobre el caso Negreira, y bueno, pues ha venido a decir, entre otras cosas, Xabi Alonso, que considera que el asunto ha de esclarecerse hasta el final y que, por su experiencia en otros países trabajando, es un asunto que sorprende y mucho.
Primero, que compartimos la postura del club, del presidente, yo creo que la compartimos y la defendemos. Lo más importante es que por el bien del fútbol se sepa la verdad de qué es lo que ha habido. Lo que ha sucedido aquí, os digo que en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia o que no haya ninguna responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque sí que no es muy normal y no se puede tomar con naturalidad eso.
Contundente.
Lamentable.
Intenso. Xabi Alonso, me sorprende, lo que me sorprende a mí, Xabi, es que hace 3 meses, cuando te preguntaron por Negreira, reaccionaste así.
¿Entiendes que la afición del Real Madrid o gente del club piense mal después de que se descubriera los pagos del Barcelona vicepresidente arbitrada, señor Negreira?
Bueno, tampoco quiero, lo dije después de la rueda de prensa, ¿no? Y tampoco quiero ahora seguir, pues que sea un monotema lo del tema arbitral, ¿no? Lo que pasó en Anoeta, pues estaba claro y está ya suficientemente comentado y pensar en lo que viene por delante.
Ahí no dijo nada. Y el caso era el mismo. Y la situación era la misma. ¿Qué pasa?
La suya no.
Claro, que Xabi Alonso...
Piensa que da puntos esto.
Tal cual. Xabi Alonso está en una posición de fragilidad y yo creo que piensa que juntándose a la idea del club y del presidente en este asunto, que por cierto es una idea para mí legítima, pero que el entrenador debería estar ahí un poco pues a otra cosa, pues piensa que le va a hacer crecer con Florentino, me parece, y se equivoca.
Solo una cosa, Juanma, de lo que ha dicho que en otros países sorprende que no haya habido consecuencias, yo creo que todos los que estamos aquí estamos deseando de que ya sepamos, ¿no? Que haya pasado, haya una sentencia. Yo creo que los árbitros, a cualquier árbitro que le preguntas, están deseando. Recuerdo, por cierto, que la instrucción del caso Negreira está alargada hasta el 1 de marzo de 2026 por solicitud del Real Madrid. Lo recuerdo, esto es información, no opinión. Hasta el 1 de marzo está alargada 6 meses la instrucción.
O sea, que quiere que se investigue más, que eso no tiene por qué ser malo.
Por eso no hay una sentencia ahora, que la justicia en España es como es. Aunque este caso no hubiera prescrito, la federación tampoco podría sancionarle al Barça hasta que no haya una sentencia judicial. ¿Todos recordáis el caso de Quique Salas, el jugador del Sevilla? Quique Salas sigue investigado de manera penal Todavía no hay una sentencia en el juzgado de Morón de la Frontera por el tema de las apuestas. Pero tiene abierto un expediente en la Federación. Ese expediente en la Federación no se puede cerrar hasta que no haya una sentencia judicial. Con lo cual, en el supuesto caso de que no hubiera prescrito la ley del deporte el caso Negreira, en el supuesto caso, la Federación hubiera abierto un expediente al Barça y no se hubiera podido sancionar al Barça hasta que no haya una sentencia judicial. Y luego el Barça recibiría, por lo penal, una sentencia y luego, a nivel deportivo, una de la Federación. Entonces, el marco jurídico que tenemos en España y en este país es este, que es para bien o para mal. Seguramente en Inglaterra, en Alemania sea otro, pero en España es este, es que no podemos hacer otra cosa. Y la ley del deporte, Cañizares, está por encima de cualquier normativa de la Liga y de la Federación. Bueno, ahí tenéis el caso de Dani Olmo, que está escrito por el gobierno.
Avancemos.
Pero que es para mal, porque un delito no tiene por qué prescribirse. O sea, no tiene sentido prescribir un delito cuando el delito es...
Claro, pero eso es una ley del deporte.
No digo que esto sea un delito, esto lo decidirán los jueces. Pero ¿por qué se prescriben las cosas? ¿Por
claro,
qué?
Yo
bueno, pero eso son
para salvar, claro, vale, para salvar, vale, al, vamos a para salvar al que lo hace mal.
Totalmente de acuerdo.
Miguelito, de lo deportivo, mañana el Madrid juega en Talavera. Bueno, mañana es que mañana equipazo para narrar el Talavera Real Madrid. Está Manolo Lama, está Miguel Ángel Díaz Miguelito y está Alicia Rodríguez, nuestra experta en el Talavera. Hola, Alicia.
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo está Talavera?
Bueno, yo te cuento hoy un poquito lo que hemos vivido de primeras, ¿vale? A las 9:15 ha sido la rueda de prensa del entrenador del Talavera, Sandroni. También ha ido Cuenca, que ha sido jugador del Castilla. Sandroni ha declarado que está muy feliz de jugar este partido mañana, que para ellos es un regalo, que sabe que el Real Madrid es muy superior físicamente, pero que le van a poner toda la pasión. Y luego Cuenca se le ha preguntado un poco por sus excompañeros, Valdepeñas, por ejemplo, que en el partido del Madrid
debutó el otro día
y dice que se alegra mucho por él. Luego han estado entrenando, ha llovido muchísimo en Talavera, hay que decir que mañana va a haber 10-12 grados, no va a llover, o sea que va a estar fenomenal. Bien.
¿Cuánta gente entra en el campo? Llovido, ¿cuánta gente cabe en el campo?
En el campo entran unos 4.200 personas.
Llenazo hasta la
de bandera. Venta, sí, ya está retiradas 3.381 entradas. Y luego iban a poner dos supletorias.
¿No se ha agotado todavía?
Sí, dime.
¿No se ha agotado todavía?
No. A ver, es que te cuento. Ellos lo que hicieron es que pidieron a la gente que se abonara todo el año. Entonces, la gente de Talavera lo que ha hecho es comprar los abonos y de ahí les dejaban a cada abonado sacar solo una entrada. Entonces, el domingo ya el club dijo que ya no habría a la venta general. Entonces, solo van a ir los socios. Y luego los que han sobrado han sido para la cantera y para pues gente que va de la ref.
Muy bien. ¿Qué tal va el Talavera en Liga? ¿Cómo va, Alicia?
Bueno, ganó el Mérida el otro día. Menudo cabreo tengo.
¿Pero
yo,
cómo vamos. Va en la tabla? ¿Cómo va el Talavera?
A ver, venía de 6 derrotas consecutivas, cambiaron al entrenador, ha entrado Sandroni, que ha dado un cambio totalmente distinto, ganó contra el Málaga y ahora ha ganado contra el Mérida el domingo 2-1.
Menuda.
Así que, bueno, van penúltimos, pero poco a poco
penúltimos. Vale, vale,
va mejor.
Vale.
La cosa va mejor y sobre todo que esto va a hacer que las arcas del club se llenen y se puedan mejorar muchos aspectos deportivos.
Claro. Muy bien, Alicia, pues un beso, que mañana te escuchamos con Lama y con Miguelito.
Venga, gracias, Juanma.
Nada,
chao.
Hasta luego.
Eso de que vayan penúltimos no garantiza nada.
También va mal, sí, sí.
Estaba en descenso.
También va mal, sí, sí.
Está muy bien hoy.
Miguelito,
trabajar.
¿Tú crees que Juan Mbappé mañana, Miguelito, como Lamine Yamal hoy en el Barça?
Yo creo que a lo mejor entra en la convocatoria, pero yo creo que no va a ser titular. Hemos preguntado precisamente a Xavi por eso. Sabes que está a 3 goles.
De igualar a Cristiano.
Sí, pero no, por lo que le he visto en la respuesta a Xavi, no... dice que no está en la mesa, o sea, que no sé, como que no lo han hablado. Yo no sé si Mbappé está por la labor de viajar mañana a Talavera, pero yo creo que en la lista sí va a estar. Va a haber muchos cambios, no va a haber convocatoria hasta mañana, como decías al principio, porque hoy no se ha entrenado Ceballos, aquejado de una gastroenteritis, está esperando a ver si se recupera o no para poder viajar. El equipo va a salir a las 12 de la mañana por carretera para recorrer los 128 kilómetros que separan Madrid de Talavera. Aparte de la duda de Ceballos, no se recupera a ninguno de los 6 lesionados. Se ha marchado Brahim con Marruecos a jugar la Copa de África. Los 3 sancionados de Liga
Carreras, Fran García y Hendrik sí están en la convocatoria, y un posible equipo más o menos que pueda jugar mañana con la capitanía de Rodrigo posiblemente puede ser Lunin en la portería, David Jiménez, canterano, lateral derecho, Carrera, lateral izquierdo, Hausen y Asensio, pareja de centrales. En el centro del campo estarían Tchouaméni y Güler, con Mastantuono, Gonzalo, Rodrigo y Hendrik. Más o menos ese puede ser el equipo que intente mañana clasificarse para los
octavos. Imagínate el equipo que sale. Está Rubén Cañizares, nuestro compañero de ABC, que hoy ha contado una historia que tiene que ver con esas dudas que hay en torno a la preparación física del Madrid, dudas, digo, en el club, y sobre todo con la situación de Pintus, el mítico Pintus.
¡Ay, hombre! ¡Hombre milagro!
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo es exactamente lo que cuentas hoy en ABC?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención desde el primer día que llegó Xabi Alonso el nuevo papel de Pintus. Vosotros, si os metéis en la página web del Real Madrid, os vais a primer equipo, staff, veis ahí a Xabi Alonso, veis a Parrilla, su segundo, veis a Alberto Encinas, el asistente, veis a Llopis, veis a Camenforte, el preparador físico, luego veis a Pintus, con el cargo de performance manager. Te llama la atención, ¿no? ¿Qué será eso? Y, bueno, ese es su nuevo cargo desde que llegó Xabi Alonso, porque el club le dio a Xabi Alonso la libertad para traer su staff, y Antonio Pintus venía de una temporada complicada el año pasado, con la última de Ancelotti, y él también se quitó de en medio. Pero, claro, una persona que aparece en el staff del primer equipo, quiero entender que tiene una labor con el primer equipo, la que sea, pero tiene una. Y lo que yo preguntando estos días me han dicho es que Antonio Pintus no tiene...
Espera, algo pasa con la señal. Tienes que quitar ahí el sonido del ordenador, me parece.
No, yo no tengo sonido.
Pues alguien lo tiene. No sé quién está devolviendo la señal.
No soy. Venga, yo tengo el audio capado aquí. No,
perfecto. Tú sigue, Rubén, sigue.
No, te decía que preguntando estos últimos días... Me ha llamado la atención que en estos 6 meses no ha habido ninguna interacción entre Xabi Alonso y Pintus. Cero. Cuando te digo cero es que Pintus no aparece por el campo de entrenamiento del Real Madrid, no aparece por el gimnasio, no tiene relación con los jugadores, y si Xabi Alonso ha necesitado alguna vez algún dato, algún parámetro, algo relacionado desde el punto de vista físico, el performance manager del primer equipo del Real Madrid, que es Antonio Pintus, nunca ha acudido a él. A mí eso me llama la atención. Porque Antonio Pintus no es un cualquiera en el Madrid, no por lo menos a ojos de Florentino, que lo tiene ahí todavía. Antonio Pintus, hablamos de un... Otra vez me vuelve a duplicar el audio, Juanma.
Sí, sigue. Tú intenta seguir, por favor.
No, te decía que Antonio Pintus es un señor que está cerca del medio millón de euros de sueldo en el Real Madrid, Juanma. No es un cualquiera que pasa por allí. Te hablo de un preparador físico que ha ganado 5 Copas de Europa, 4 días con el Madrid... Y a que Florentino Pérez recuperó cuando él se fue en una primera etapa, ¿vale? Entonces, es un hombre de máxima confianza.
¿Tú crees que le está perjudicando a Xabi Alonso haber apartado a Pintus, digamos, de cualquier labor con el primer equipo en la relación con Florentino?
Yo sé que, porque esto lo pregunto y me han dicho así, que consideran que Pintus está desaprovechado. O sea, la literalidad del club es...
O sea que sí.
Pintus está desaprovechado. Y Pintus se ha convertido en un profesional de la parcela física top mundial, en una persona invisible en Valdebebas, en la que algunos me decían, es que es un fantasma. Pero no echándole en cara a él que no estuviera haciendo nada, sino que no acuden a él. No le sirve al cuerpo técnico de Xabi Alonso. Y bueno, eso... Viene a relación de que el Madrid está muy preocupado con el tema de las lesiones. En el club me decían el otro día que en la vida, cuando dicen en la vida, quiero entender que es en la época de Florentino Pérez, 25 años, habían visto 10 y 11 jugadores lesionados a la vez, insinuando que hay un déficit de la preparación física muy importante. Y la sensación, esto ya es opinión, la sensación que tengo es que creo que se arrepienten de la decisión que tomaron en verano. Con Pintus me refiero, porque si tú echas la vista atrás, Juanma, cuando regresa Ancelotti en el año 2021,
sí.
Ancelotti regresa después de Pintus. Ancelotti llega, le ficha el Madrid, pero el Florentino le dice a Ancelotti, tú vienes con Davide, con Mauri, con este, con el otro y con quien quieras. Pero el jefe de la parcela física del Madrid es Antonio Pintus, que lo fichó el Madrid meses antes de que contratara Ancelotti. Florentino ficha a Pintus en noviembre de 2020, es decir, 8 meses antes de junio de 2021, cuando llega Ancelotti. Y lo ficha expresamente en Milán, tomando con él un café. En ese momento él era el preparador físico en el Inter de Milán. Y le dice, oye, quiero que vuelvas, quiero que seas el preparador físico y sea quien sea mi entrenador la próxima temporada, tú vas a ser el jefe de la parcela física. Pues bien, eso no lo ha hecho con Xavi Alonso, Juanma. Con Xavi Alonso...
Le dejaron la libertad, le dejaron libertad y ahora digamos que se arrepienten un poco de que Xavi Alonso...
Y la sensación es que tienen ahí a un tipo muy bueno, desaprovechado y encima en una parcela, la física, en la que en el club... hay muchísimas dudas sobre el trabajo que se está haciendo en el primer
equipo. ¿Qué decías, David?
Digo que viendo cómo está actuando Xavi Alonso los últimos tiempos y su recogida de cable permanente, no descartaría que el lunes Pintus vuelva a ser el preparador físico del Madrid a petición de Xavi Alonso.
¿Qué dices, Miguelito?
No, iba a decir un par de cosas, que es evidente que Xavi Alonso no ha querido que Pintus formara parte de su cuerpo técnico, y eso lo ha respetado el presidente, y luego que está viajando Pintus con el equipo en la Champions. Esto parece que lo pactó con el presidente, no está, como dice Rubén, en el día a día, en los entrenamientos, pero sí forma parte de la expedición cuando el equipo viaja a jugar partido fuera de casa en la Champions.
Pero vamos, a ver los partidos.
Forma parte de la expedición, pero no está cerca del...
De hecho,
entendemos que sobre todo esto, de momento lo que es un mal rollo. O sea, hombre. Tener un tipo ahí que tiene un prestigio, que además tiene la confianza del presidente... que el entrenador no le quiere, pero que forma parte y se mete en el avión con la expedición oficial cuando hay un partido de fútbol de Champions League.
Sí, pero bueno, si el presidente le ha dado la libertad al entrenador, claro, pues oye, ahora la tienes que asumir. Es la libertad de lo que pasa es que, claro, ahora... No, es que hay problemas con la preparación física, justo porque no cuenta con Pintus.
Pero fíjate, Juanma, que Pintus en verano tiene una oferta muy importante de la Juventus que él rechaza, ¿vale? Y aún así el presidente le dice, oye, vente aquí, te doy un cargo de despacho, como digo yo, para mí eso es un cargo de despacho, totalmente contrario a lo que él se dedica, que es al campo, a la preparación física, y lo mantiene en el club, Juanma. Y yo creo que Florentino lo mantiene en el club porque su idea es volver a ponerlo donde él quiere que esté, no sé si más temprano que tarde, pero si no, no tiene a una persona ahí de su absoluta confianza, solo para darle este pastizal que te acabo de decir. Sí, yo creo que él lo quiere en el club porque lo considera el número uno en su parcela física y a su vez entendió o no quiso generar un conflicto con la llegada del cuerpo técnico de Xavi Alonso porque no iba a ningún lado. Si traes un proyecto tan disruptivo como es el de Xavi Alonso comparado con el de Ancelotti, entendió que esta vez, pues si no tenía hueco Pintus, no tenía hueco Pintus. Pero arrepentido un poquito está.
Rubén Cañizares, ABC, muchísimas gracias por la información. Un abrazo.
Nada, un abrazo, Juanma.
Gracias.
Cuidaros.
Hasta luego. Mensaje rápido y ahora contamos más cosas del resto.
Pintus gana lo mismo con Florentino de lo que Negreira ganaba con Laporta. ¡Qué casualidad!
Pues sale Negreira en todos los sitios, macho.
Xavi Alonso es ahora beligerante con el caso Negreira porque sabe que contenta a su jefe y sabe que su jefe está a partido y medio de ponerle de patitas en la calle. El caso Negreira es una vergüenza, independientemente de los títulos que ganara el Barça y de que los ganara porque tenía un magnífico equipo. El delito está ahí y punto. El que seguro no ha pagado nunca por nada es el Madrid. ¿Quién pagaría por algo que sabe que puede conseguir gratis? Y un oyente habla sobre lo que se ha dicho hoy en el tiempo de revisión. Dice, con la interpretación del CTA, de los penaltis del Madrid y el Athletic, ahora sí que no entiendo nada. Acaban de confundir a todos los árbitros y se acaban de meter en un buen lío.
Atención a esto, mensaje de Gemma Santos. Gemita.
Eso, muy atentos todos, querido Juanma, porque ahora presentamos en el partidazo, en esta época de villancicos, el coro de Repsol y su canción navideña.
¡Qué bonito!
Sí, ya lo has escuchado, súper bonito, 400.000 euros esperándote en Wilet. Tú paga con Wilet tus repostajes, tus recargas, tus compras, hasta este próximo domingo, día 21 de diciembre, y vas a poder ganar, ya lo has escuchado, 400.000 euros. Por cada euro ganas una participación y a más pagos, más oportunidades. Tienes toda la info en Repsol.es.
1:03, sigue el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha, el cojo? ¡Sí!
¿Por tipo de la has visto venir?
De pitada. La rotonda se movía.
Como las columnas de los garajes.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. En COPE, Carlos Herrera y Manolo Lama comparten contigo la emoción de la Navidad.
Vamos a ver, Carlos, ¿qué te trae siempre la Navidad año tras año?
La Navidad me trae familia, alegría, luz, un nacimiento y, bueno, esa calma que solo tiene la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa.
Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch, ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Este año tengo el regalo perfecto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues para ti, carbón. Para mí, el Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Un par de conexiones antes de que llegue Maldini. Bueno, y una aclaración. Lo del tiempo de revisión. A ver,
sí.
Saben que el CTA dice que el VAR hace bien no entrando en el posible penalti a Vinicius del domingo en Vitoria, y que el VAR hace mal entrando en el penalti a Iñaki Williams el domingo en Balaídos.
Claro, mira,
que son muy parecidos.
Eso es, lo que el CT ha hecho es, o la comisión que elige las jugadas, es decir, oye, no entendemos por qué una jugada se ha arbitrado de una manera y otra se ha arbitrado de otra, ¿no la podéis explicar? Y el CT dice, sí, mira, muy, muy sencillo. Son dos jugadas que no son iguales, son similares, son acciones de área donde hay contacto, y el CT lo que dice es que en la jugada entre Tenagle y Vinicius, se tiene que respetar la decisión que ha tomado el árbitro en el campo, que es no pitar penalti, y en la de Carreira e Iñaki también se tiene que respetar lo que ha pitado Hernández Hernández, que es un no penalti. Con lo cual, respaldan que el VAR, González Fuertes, no haya entrado en Vitoria y recriminan que Trujillo Suárez sí lo haya hecho, que es un error, en el partido de Vigo. Es decir, cuando muchas veces explicamos, ¿pero por qué en una sí y en otra no? Pues esto es muy sencillo, pues porque en una ha habido un error, en otra ha habido un acierto. Claro. Sí, sí, claro, en una ha habido un error y en otra un acierto. Ellos dicen, son acciones de contacto...
Lo que no dicen es si es penalti o no.
No, ellos dicen que son acciones de contacto en ámbito interpretativo y que la interpretación no siempre se puede medir de manera objetiva. Por tanto, hay que sostener lo que el árbitro pite en el campo, porque son acciones donde a ti, Juanma, ese contacto te puede parecer penalti y a otro no. Con lo cual, lo que pite el árbitro
pero
en el
campo...
Pero
yo lo que digo es que si el VAR le dice, oye, vete a verla, el árbitro luego es libre de
tiene razón.
Tiene más información.
Tiene razón. Lo que pasa es que cuando tú al árbitro le llamas para que valore un contacto, al árbitro ya le estás vendiendo. Porque cuando vea el contacto, te lo va a tener que pitar, claro.
No.
Sí, hombre, ¿cómo que no?
No, ese es el error. Claro. Que el árbitro cuando va al VAR va condicionado y no tiene por qué hacer.
En muchas situaciones va condicionado,
el
claro.
El del VAR, que si el del VAR le dice desde mi punto de vista es penalti, míralo tú, Y yo voy, lo miro y veo que no es penalti y digo que claro. y ya está.
Bueno,
no
pues están, por eso Gañizera están diciendo que una es un error y otra es un acierto.
¿Alguien vio el penalti que le quitaron el otro día al Sporting contra la Granada? ¿El de Manu Lama?
Y ha dicho que no, que había que respetar la lo ha dicho, lo han sacado también.
¿El CTA?
Sí, sí, lo han sacado en el CTA.
¿Y quién dice que está bien?
Han dicho que hacen mal el VAR en llamar al árbitro.
Hombre,
ha hecho mal el VAR, mal el árbitro. Igual, claro, le han dicho lo mismo. Es que, pero si es que lo bueno de todo esto es que están manteniendo un criterio.
Lo malo, ¿sabes qué es? Que para la jugada de Vinicius, que para ti, por ejemplo, y para yo creo que prácticamente todo el mundo, claramente, es penalti.
Para mí de campo, tierra,
mar y aire, sí. Es penalti. Y si lo arregla el árbitro, estupendo. Y si no lo arregla el VAR, bueno, está. Y si no lo arregla ninguno de los dos, es un desastre. Pero sea Vinicius quien haga el penalti, que no es una cuestión de camiseta.
No, pero yo sí que estoy de acuerdo en una cosa. Y es que esas son jugadas que en el VAR, en repeticiones, en cámara lenta, se pierde la noción de la intensidad. Que para mí es lo que justifica si hay penalti o no. Luego ya cada uno opinará si uno es penalti y el otro no, o los dos sí o los dos no. Pero que creo que si el árbitro lo ve, otra cosa es que estuviera tapado por un compañero, por un rival, por lo que sea. Pero como los dos árbitros lo ven, se puede ver que él lo ha juzgado en directo la intensidad. Creo que además lo que está diciendo con esta cosa, el tiempo de revisión, es que vaya menos al VAR, que es lo que todos hemos pedido siempre. Que vaya solo por errores claros y manifiestos. Y yo creo que esto se justifica siempre y cuando el árbitro lo perciba la intensidad sin ver una repetición, sin ver una foto.
Guille, yo creo que es un error pedir que vaya más o menos al VAR. Lo que es un error es que queden jugadas mal arbitradas. Si hay que ir 50 veces o como si hay que ir ninguna.
Bueno, dos conexiones, lo dicho, rápido. Dani Gil en París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Mbappé le ha ganado al Paris Saint-Germain ya la batalla judicial definitivamente o puede recurrir el PSG o esto cómo va?
Puede recurrir, pero de momento es una victoria muy contundente por parte de Mbappé sobre el Paris Saint-Germain. Los cuatro magistrados del Tribunal Laboral de París han fallado por unanimidad a favor del futbolista francés en ese litigio que ha mantenido durante año y medio con el PSG por esos famosos 55 millones de euros en concepto de sueldos y distintos bonus impagados en sus últimos meses de contrato en París. Hablamos de la temporada 2023-2024. La sentencia es clara, lo decías al inicio del programa. La justicia ha ordenado que el PSG tiene que pagarle a Mbappé 61 millones de euros, además con efecto inmediato, como podéis
vaya
imaginar.
Extra, vaya extra de Navidad.
Vaya extra de Navidad, desde luego. Sí, sí, las abogadas de...
contrato,
no, pero las Perdón, decía que las abogadas del jugador del Madrid, como podéis imaginar, al salir de los juzgados, han dicho que estaban muy satisfechas.
Han ido a Louis Vuitton directamente a comprar algo.
Sí, lo único que, como dices ahora, Juanma, el Paris Saint-Germain tiene derecho a recurrir ante el Tribunal de Apelación. Según ha comunicado el club en una nota oficial esta tarde, es lo que tiene previsto hacer. Tiene de plazo un mes a partir de hoy, de este martes, aunque los expertos en la materia desaconsejan al Paris Saint-Germain ese paso porque... dicen que las sanciones podrían ser incluso más severas en caso de apelación. Así que el Paris Saint-Germain dice de momento que acata la sentencia, que por cierto es una sentencia que tiene que estar publicada en la web del Paris Saint-Germain durante un mes. Así que cualquiera que la quiera consultar, ahí la tiene.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Y lo último, el Atlético de Madrid, que mañana juega 7 de la tarde en...
Mallorca.
En Mallorca frente al Atlético Baleares. Antoñito.
Empieza la Copa, Juanma, para el Atlético de Madrid.
¡Qué energía! ¿Cómo me gusta que afrontes así la Copa?
¡Qué fuerza! Sí,
siempre, tú siempre eres titular en Liga, en Copa y en Champions.
Es una competición que me gusta y yo participo de
siempre
esa
leyenda.
Siempre
te gusta la Copa.
Sí, de esa leyenda
de tierra.
Que habita en el vestuario del Atlético de Madrid.
¿Tú llegas a jugar Copa del Rey, Antoñito?
No. Jugamos la Copa de Extremadura.
La Copa de Extremadura.
¿La ganaste? Y la Ibérica también.
Y la Copa Ibérica, entonces, eso es. Pero no llegué a jugar Copa. Yo acabé en el Carabanchel y dejé muy pronto el fútbol porque Dios vino a verme.
Me quita Carabanchel en la cárcel.
Quiero la cárcel.
No, en el glorioso Carabanchel, sí. Club de Fútbol. Sí.
Real Club Deportivo Carabanchel.
Muy bien.
Y Dios me vino a ver una noche de lluvia tremenda, me vino a ver, dedícate al periodismo mejor que al fútbol.
¿Quién te lo dijo?
Dios. Me apareció. Sí, le hice caso y me...
Simeone, ¿no?
He podido vivir.
Dios, Simeone, para ti
es increíble.
Pero bueno, empieza la Copa para el Atlético de Madrid. El Cholo medita un once que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el último que puso. No,
alineación ahora completa, ¿vas a dar?
No te la voy a dar, pero sí. Imagínate que juega Musso seguro, Pubille, Normand, Langlet, Javi Galán, Carlos Martín, Gallagher, Cardoso, Almada, Raspadori y Griezmann podrían ser el once del Atlético de Madrid. Qué bonito el coro que tienes ahí, ¿no?
Sí, es todos los días.
Roberto Palomar y Cañizares.
Y Senabri Rico.
Tan simpáticos.
Palomar y Cañizares, así.
Mamá, me los quiero pedir de reyes. Mira, Jiménez, Llorente y Baena se quedan fuera del concurso de la Copa, y vamos a ver mañana la lista de convocados, porque viaja la Leti a las 11 y es previsible que muchos pesos pesados se queden fuera.
Perfecto. Oye, Antonio, pues buen viaje, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Antonio, una cosa del partido mañana. El Atleti va a sufrir.
Sí, yo lo tengo claro, porque están sufriendo todo.
Fuera de casa el Atleti siempre sufre.
No, pero en la Copa yo he visto hoy sufrir a varios.
Sí, no. El Barça, por ejemplo.
Del rival que sabemos.
¿Qué sabemos del rival? ¿Cómo va en Liga?
¿En Liga? Pues en Liga va muy bien colocado el rival.
¿Cómo va?
Tengo aquí un informe. Tengo un informe.
Pero una división inferior, ¿eh? Que es segunda red.
Sí, segunda red. Pero que me ha pasado Evangelio una... ¿Te lo leo el folio?
No, deja de, ya mañana.
No hay tiempo, ¿no? Bueno, mañana te lo cuento.
No tienes folio a mano, ¿eh? No tienes folio a mano.
Lo tengo y mira, te lo voy a pasar, ¿eh? Te voy a hacer la foto y
venga, un abrazo, Antoñito.
Un abrazo fuerte.
Oye, compañeros, muchas gracias. Me quedo con Maldini, que vamos a... Ha sido el de Bes hoy.
Sí, podía repetido todo.
Podía habérselo dado el día del Balón de Oro.
Para el mismo día.
¿Para qué vas a comprar dos smoking? Pues mira, Dembélé, Aitana y Luis Enrique. Ya está. Sin problema.
Casa.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL. ¿Que luego a tu equipo le remontan? No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es y aprovecha el mejor pago anticipado del mercado. Sportium.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Pálgala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Recién llegado de Guadalajara a tu casa.
Efectivamente. Sí, recién llegado. Hace nada, porque como el partido ha empezado con retraso, hemos tenido que dar un par de vueltas para dejar a Carlos Martínez en su casa primero, luego hemos ido a la mía, así que llego hace...
¿Cuánto se tarda? De Guadalajara a casa de Carlos Martínez, ¿cuánto se tarda?
Media hora aproximadamente. Media hora. Y luego a mi casa, desde la casa de Carlos, otros 20 minutos más o menos. Pues una horita más.
Como un patito, ¿no?
Como un pato de goma. He llegado aquí a casa tranquilamente, me ha dado tiempo hasta cenar algo.
Sí.
Y aquí estoy.
Vas evolucionando mejor de la voz, te veo
sí,
mejor.
Sí, ya estoy.
Ahora,
ya estoy.
Una cosa, ¿es serio lo que has tenido? Porque dos semanas después todavía tienes secuelas en la garganta.
Es serio.
O sea que hay que cuidarlo.
Ha sido muy serio y ya me han dicho que seguramente tengo un poquito de tos, poco ya residual, pero que la mantendré cierto tiempo. Pero yo me encuentro perfecto, pero es verdad que queda un poquito todavía nasal. Se nota, ¿eh? Se
hidrata. Y trata la garganta.
Sí, sí, sí.
Está Morris hoy con nosotros, ¿eh? Para Mundo Maldini, ¿eh? Morris.
Grande,
Morris.
Sí, hoy me ha venido. Grande. Sí, señor. Sí. Juanma.
Está siempre, no seas humilde. Si
sí,
tú eres
hombre,
el,
siempre.
Eres el gran ideólogo de esta sección.
Pero sí, claro que sí. Si él me llama, oye, ¿qué hacemos? Y tal. Y muchas ideas son de él, ¿eh?
Efectivamente.
Hay que decirlo,
sí, así. Morris, para que nos cuentes lo de Best, yo te digo una cosa. Me he enterado hoy que se daba el de Best.
Sí, sí, sí.
Ha quedado un poco como clandestino.
Es verdad que se ha quedado un poco eclipsado, sí. Que no ha tenido el bombo de otros años. Y además es que los resultados, como tú dices, son muy parecidos a los del Balón de Oro. Dembélé y Aitana Bonmatí son los dos que se lo han llevado, el mejor, Dembélé y la mejor Aitana Bonmatí, el mejor entrenador Luis Enrique y Sarina Wiegman por la entrenadora inglesa como mejor entrenadora.
¿Ha habido gala como tal?
Yo creo que no, ¿eh? Yo no he visto ninguna imagen.
Bueno, sí ha habido gala, pero no se ha televisado como se televisa el Balón de
Oro. Estará en la final de la Intercontinental, ¿no?
Sí, sí, mira, claro, por ejemplo, claro, de los futbolistas masculinos, yo creo que ponía que no había acudido casi nadie a recoger el premio. De las femeninas, por ejemplo, han dicho que Sarina Wiegman tampoco había acudido. Es decir, mucho más descafeinado que lo que es la gala del Balón de Oro con todo el mundo posando y demás. Fíjate, te digo que en curiosidades, en el 11 masculino de la FIFA hay 6 jugadores del PSG, que es lo normal por la temporada que hicieron: Donnarumma, Akraf, Pacho, Méndez, Vitinha y Dembélé. Hay 2 del Barça y 2 españoles, que son Pedri y Lamine Yamal, y solo 1 del Real Madrid, que es Bellingham. Y en el 11 femenino, Juanma, ahí es donde España saca el as de bastos, porque hay 7 españolas: Irene Paredes, Ona Valle, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Alexia Putellas y Claudia Pina. 6 de ellas, por cierto, del Barça. Ha ganado Dembélé y además ha ganado con contundencia, ¿eh? Esto ya son curiosidades: 50 votos para Dembélé, 39 para Lamine Yamal, que ha sido el segundo, y 35, sorprende un poco, para Mbappé. Y curiosidades, ¿a quién ha votado De La Fuente, Juanma? Pues mira, ha votado a Pedri como mejor jugador, segundo Lamine y tercero Mbappé. Y Unai Simón, que es el capitán de la selección, ha votado a Lamine Yamal, a Pedri y a Nuno Méndez como tercera opción. Sorprende que Messi ha votado a Dembélé, Mbappé y Lamine, no ha metido ahí a Pedri, que fue compañero, y Scaloni como primera opción, sorpresa, Mbappé. No ha votado Cristiano en Portugal.
Ostras,
y tampoco
Scaloni
ha votado
primera opción, Mbappé.
Sí, sí.
Sorprende un poco.
Sí, y sí, por supuesto Scaloni no ha votado a Messi, ha votado a Mbappé, Pedri y Lamine. Y no han votado ni Cristiano con Portugal ni Mbappé con Francia. De hecho, en Francia no ha votado ningún jugador.
Vale, perfecto. Pues vamos con tu... Empieza la Copa África, ¿no, Maldini?
Sí, empieza la Copa África, empieza el sábado.
Oye, ¿la damos en Movistar Plus?
La damos íntegra y en exclusiva en Movistar Plus. En la... Digamos, en el canal principal que tiene todo el mundo, ¿no?
Movistar Plus, sí. Digamos, que se ve con la aplicación, o sea, que se ve eso, con sí, sí, con la OTT, vamos.
Sí, sí, ahí damos un partido al día, el mejor partido al día, y luego ya en el resto de nuestros canales damos todos los partidos de la Copa África al completo, que la verdad que es un torneo que merece mucho la pena, porque se juega en Marruecos. Normalmente la Copa África suele ser un torneo bastante lento, porque habitualmente se juega con mucho calor. Y esta vez, obviamente, en Marruecos no va a hacer calor, más o menos como en España, quizá haga un poquito más, pero vamos, va a ser una temperatura fantástica para jugar al fútbol y yo creo que vamos a ver un gran torneo.
Bueno, claro. Y grandes estadios, ¿eh? Yo creo que se va.
Sí, bueno, el de Rabat, que es el estadio que acaban de inaugurar, lo inauguraron hace poco en un partido contra Níger, Marruecos, es el que aspira a ser la final del Mundial. Bueno, va a haber estadios impresionantes en Marruecos.
Sí, sí, vale. Te voy a hacer un juego que es elegir al mejor jugador en función de sus cualidades y su estado de forma.
Su estado de forma, tal y como llega ahora mismo, vale, ¿no? al torneo.
Yo digo el jugador y tú y el equipo dónde está, porque si no me lío yo. Venga, tienes que elegir entre Abde o Ndiaye.
Bueno, Abde es el del Betis, obviamente, de Marruecos. Y Ndiaye, me quedo con Ndiaye, del Everton.
Ndiaye o Aubameyang, que está en el Marsella.
Que está en el Marsella, el gabonés. Está en un buen momento de forma, está recuperándose cerca al mejor. Me quedo con Aubameyang.
Aubameyang o Etayon.
El del Levante, el camerunés del Levante, que lo está haciendo bien, pero me sigo quedando con Aubameyang.
Aubameyang o Sarr.
Sarr es un delantero que juega cerca del costado derecho, está haciendo temporada buena con el Palace, senegalés. Sigo con Aubameyang.
¿Aubameyang o Akor Adams?
El jugador del Sevilla, el nigeriano, el delantero, Aubameyang.
¿Aubameyang o Nicolas Jackson?
Es que está jugando poco Nicolas Jackson, tiene poco hueco en el Bayern de Múnich, obviamente, el senegalés. Me sigo quedando con Aubameyang.
¿Aubameyang o Amrabat, el del Betis?
Pues ahora mismo, tal y como está, sigo con Aubameyang.
¿Aubameyang o Mahrez, el argelino?
El argelino que está en el Al Ahly de Arabia Saudí, que ya está un poquito de vuelta, aquel jugador que ganó la Copa, que ganó una Copa África y que ganó aquel título con el, bueno, varios con el City, el título con el Leicester. Uf, me gusta mucho Mahrez. Me voy a quedar con Mahrez, venga.
¿Mahrez o Sadio Mané?
Está haciendo goles en el fútbol, en Al Nassr, que por cierto ha ganado todos los partidos que ha jugado desde el principio de temporada, el equipo de Cristiano. Me quedo con Mané.
¿Mané o Eyuke?
Sigo con Mané. Eyuke es el nigeriano del Sevilla.
¿Mané o Boyomo?
Boyomo, el central camerunés de Osasuna, que me gusta mucho, lo tengo, me gustó mucho como estuvo en el Camp Nou, pero me sigo quedando con Mané.
¿Mané o Diallo?
Diallo es un jugador que me gusta mucho, ¿eh? El costado derecho, a veces carrilero, a veces extremo, el jugador del United, de Costa de Marfil, pero sigo con Sadio Mané.
¿Mané o Diomandé?
Diomandé es el jugador que estaba en el Lega, en el Leganés, jovencísimo, de Costa de Marfil, está en el Leipzig y se está saliendo en la Bundesliga. Yo diría que es de los mejores jugadores de la Bundesliga. Para mí, Diomandé, que puede ser el mejor jugador joven del torneo.
¿Diomandé o Brahim Díaz?
A ver, por momento de forma, Brahim está jugando muy poco,
sí,
así que me quedo con Diomandé.
¿Diomandé o Unahi, el del Girona?
Me gusta mucho Unagi, ¿eh? Me voy a quedar con Unagi, por poquito, pero me voy a quedar con Unagi, que me encanta en el Girona.
Unagi o Marmoush.
Marmoush está perdiendo el sitio. Está jugando con un solo punta el City, así que está perdiendo el sitio el egipcio del City. Me quedo con Unagi.
Unagi o Achraf. Hakimi.
Achraf ha estado lesionado, pero es verdad que va a llegar al segundo partido y al nivel que yo creo que puede jugar Achraf, me quedo con Achraf.
Venga, y ahora es Achraf o Mohamed Salah.
Sí, es que Mohamed Salah no llega en gran momento. Entonces, yo creo que Achraf, en cuanto se recupere de la lesión, que se va a recuperar, creo que se va a salir, y no creo tanto en Salah. Así que me quedo con,
vale,
para mí, el mejor lateral derecho del momento.
Muy bien. Achraf Hakimi, por tanto. Sí. Perfecto. Llegan las Navidades y Maldini pone sus notas a los entrenadores y a los clubes de los principales equipos europeos.
Vale, hablamos de esta temporada, no de todo el año, ¿no?
Eso
solo
es.
De principio de temporada.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, porque hay entrenadores que no estaban la temporada pasada.
Sí. Digamos que son las notas de la como se decía, el primer trimestre, ¿no?
Sí, ya está.
De la primera evaluación. Primera evaluación.
Sí, exacto.
Esas son las notas de la primera evaluación. Venga.
Vale.
Nota para Mikel Arteta. Altísima, yo claro.
Sí, altísima, por supuesto, le pondría, pues es que está líder de la Premier y en la Champions lo ha ganado prácticamente todo. O sea, le pongo un 9. Un 9 a Mikel Arteta y un 9 al Arsenal.
Guardiola.
Guardiola ha crecido mucho con el City, ha crecido mucho esta temporada, está ya a 2 puntos del Arsenal, en la Champions viene a ganar al Madrid. Para mí un 8, no al nivel y al City un 8 también.
Enzo Maresca, el entrenador del Chelsea.
Aquí ya no cuenta el Mundial de Clubes, porque es la temporada anterior. Yo pondría un 7 a Maresca, como mucho, esperaba más todavía. Y al Chelsea, pues otro 7 también.
Arne Slot.
Pues es muy flojo, o sea, Slot, la temporada que está haciendo hasta ahora, verdad que el Liverpool le ganó al Madrid en Champions y tal, pero ha perdido partidos clave, hay que suspender a Slot. Para mí un 4, un 3, un 3 a Slot y un 3 y medio al Liverpool.
Vale, Kompany, el del Bayern.
Bueno, es verdad que no es líder de la Bundesliga, increíblemente, aunque es un equipo que es una máquina de hacer goles. Yo le pongo un 7 y medio a Kompany y un 8 al Bayern por lo que está haciendo también en Champions.
Allegri, del Milan.
Bueno, el Milan le tiene arriba a Allegri, ¿eh? Y jugando ahí con Modric de pivote, haciéndolo bien. Para mí 7,5 a Allegri y un 8 al Milan.
Chibu, Inter.
Es que no me convence mucho Cristian Kibu. Tengo que compararle con Simon Inzaghi. Pero bueno, el equipo está arriba, lógicamente. Un 7 para Kibu y un 7,5 para el Inter.
¿Mourinho?
Mourinho ha llegado ya muy empezada la temporada. De momento ha sacado algún partido importante en Champions. En Liga está poco a poco ahí peleándolo, aunque no está a la altura del Oporto. Diría que 6,5. Y el Benfica 6,5 también.
Atención, que llegan los 5 entrenadores españoles. Venga. De Champions. Venga, Marcelino.
Bueno, por supuesto, yo diría que un 0 en Champions.
Claro, es un 0, tío.
Un 0, o sea, un 0, un punto, es una cosa un poco, la verdad, lamentable.
Bochornoso.
Pero, ojo, que en Liga, si gana los 2 partidos aplazados, pasa al Madrid. Pasa, se pone segundo y pasa al Real Madrid. Entonces, Marcelino, juntando las dos cosas, le voy a poner un 7.
Sí.
Y al Villarreal, pues también un 7.
Vale.
Porque cuento más la Liga que la Champions, donde yo creo que ellos sabían que no tenía muchas esperanzas.
Valverde, el del Athletic.
Pues peor que Marcelino, el equipo está peor y es verdad que en la Champions está algo mejor, pero vamos, para mí un 5,5 y el Athletic un 6 como mucho.
Cholo Simeone.
El Cholo Simeone, bueno, ha ido muy a rachas, ¿no? El equipo yo creo que intenta jugar y está empezando a sacar jugadores que parecía que iban a ser actores de reparto, como Martibull, por ejemplo. Yo le pongo 7,5 al Cholo. Y al Atlético de Madrid se ha caído un poquito ahora, un 7.
Vale. Flick y el Barça.
Bueno, es verdad que en Champions ha tenido 2 tropiezos y un empate, 3 tropiezos, digamos. En Liga está líder indiscutible, el equipo está jugando muy bien. Yo le pongo un 8 y al Barça en Champions ha pegado un pequeño bajoncito, un 7,5.
Y Xavi Alonso, por último.
Pues está muy por debajo de lo que yo esperaba el Real Madrid y, lógicamente, Xabi Alonso también. Es verdad que en Champions, bueno, ha tenido 2 tropiezos. Está ahí el equipo entre los 8 primeros. En Liga está perdiendo bastante comba. Le voy a poner un 5,5, pelado. No más de 5,5. Y al Madrid, con las expectativas que tiene, pues otro 5,5.
Oye, te voy a decir una cosa. Quisiera tener profesores como tú, macho. Has puntuado súper alto.
Sí, es que ya sé.
Solo suspende Arne Slot, el del Liverpool.
Sí, bueno, es que los demás están.
Sí, pero, o sea. No sé.
Podría suspender a Valverde, quizá. Pero
no, deja, no, 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 te voy
no,
a comentar.
Sí. No, Xabi Alonso está rozando el suspenso, pero le pongo un 5,5.
Vale, y luego otra cosa. La semana pasada hacíamos el 11 comparando los mejores jugadores de la Liga con los mejores jugadores de la Premier.
De la Premier.
Voy a recordar el 11 de la Premier. David Raya, Rhys James, Saliba, Van Dijk, Cucurella, Zubimendi, Foden, Cole Palmer, Saka, Doku y Haaland. Este fue el 11 que salió de la Premier, elegido por Maldini, ¿eh?
Sí.
Y el 11 de la Liga era Courtois, Carvajal, Militao, Laporte, Balde, De Jong, Pedri, Barrios, Lamine Yamal, Mbappé, Julián Álvarez.
El vídeo ha superado con creces el millón de visualizaciones en redes después de miles de votos. El resultado es... ¿Tienes el resultado?
Sí, lo tengo aquí. Sí,
venga,
sí.
El dinos, ¿quién ganó?
57% eligió el 11 de la Liga y 43% el 11 de la Premier. Es decir, que bastante...
Te lo dije.
Relativamente igualado.
Te lo dije,
pero...
sí.
Sí, sí. Yo elegí el de la Liga también, ¿eh?
Sí, yo también, yo también.
Lo
sí,
cual
sí.
No quiere decir que si analizamos en profundidad los dos torneos, yo creo, sinceramente,
es
que la
otra cosa
está por encima.
Estábamos comparando
este 11,
los 11.
Este 11 ideal sí que, sí, para mí, sí, ligeramente mejor, sí.
Muy duda. Bien. Maldini, gracias, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós,
chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Llega El Pulpo poniendo las calles. Mañana tiempo de juego y a las 11:30, si no hay prórroga, les esperamos aquí en El Partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.